pues yo creo que ya estamos todos. ¿Debemos estar online? Yo creo que sí, ¿verdad? No es que se pueda, es que es obligatorio. Y la recibiremos muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana después de una noche de fiesta templaria en Ponferrada, que habréis podido ver la ciudad engalanada de banderolas y de grupos de personas disfrazados de caballeros templarios. Aquí, si no lo sabéis, os lo cuento yo. Ahora tenemos el Arca de la Alianza en el castillo. Bueno, hoy es nuestra última jornada. Y tenemos a dos mujeres, tenemos a Macarena Berlín y a Espido Freire. Vamos a empezar con Macarena Berlín, que ya tuvisteis ocasión de escucharla ayer en la mesa redonda, cuando nos contó además cómo involuntariamente y a partir de su programa, pues su equipo y ella misma se convirtieron se vieron involucrados en una fake news, en una noticia falsa, alimentada pues por motivaciones políticas. Hoy Macarena nos va a hablar un poco del largo camino de la mujer para conseguir visibilidad en este mundo del periodismo y de su experiencia profesional. Sobre todo, Macarena Berlín presenta en la actualidad un programa muy bonito en la SER, Los Muchos Libros, y digo muy bonito además porque ya sabéis que en las emisoras les preocupa sobre todo la audiencia, y aunque tiene un horario nocturno, parece que a Macarena le tocan los programas nocturnos, lo cual no está mal. La noche y la radio son un aliado estupendo. Bueno, pues es un programa que ha ido creciendo en audiencia, programa a programa, y de verdad os lo recomiendo. Recuérdame, Macarena, el horario exactamente, porque igual media hora arriba.
De dos a cuatro y media
en la SER. Bueno, Macarena ha sido locutora, presentadora de espacios como Hablar por Hablar, que es de donde surgió aquel bulo utilizado por Cayo Lara. También ha sido presentadora del magazine Hoy por Hoy. En televisión también presenta un espacio, Mascotas, en televisión española, donde también la habéis podido ver en otros espacios como Saber Vivir. Voy a recordaros que Macarena ha sido reconocida con el premio Antena de Oro de Radio en 2011. También recibió el premio a la mejor conductora de radio en 2010. Su labor en favor de la igualdad de género, lo voy a recordar, mereció en 2007 el premio Ameco de Prensa y el premio Fademur, ese mismo año, en reconocimiento a la visibilización de la mujer que trabaja en el mundo rural. Son dos premios que quiero destacar porque encajan perfectamente con la idea de este curso y con la participación de Macarena. Os dejo con ella y os pido un aplauso para ella. Bueno, hay un detalle importante también. Como podéis comprobar, el perfil de los ponentes que os hemos traído tiene siempre una vertiente literaria. Macarena Berlín es autora de una novela, Háblame Bajito, que tiene mucho que ver con su trabajo de locutora.
Gracias, Carlos. El aplauso para vosotras y para vosotros que habéis madrugado, porque hasta ahora, con la cantidad de cosas que tenéis que hacer y la ciudad tan bonita que hay que pasear, pues realmente tiene muchísimo mérito. Muchas gracias por prestarme vuestra atención. Ya así para empezar, como es un préstamo, yo quiero devolverlo con intereses, porque lo valoro mucho que me prestéis vuestra atención. Las y los que estáis aquí, me imagino que hay futuros periodistas en activo y gente interesada en el periodismo. No seáis tímidos, no seáis tímidas. Levantad la mano. A mí me gustaría que fuera una conversación. Yo no quiero estar aquí contándoos mi trayectoria. Yo de mi trayectoria quiero hablar poco. Quiero hablar de lo que he aprendido en mi trayectoria y de las herramientas que utilizo y de la mirada que he elegido para abordar esta profesión, que al final es una profesión que es una forma de vida, no es un proyecto vital. Yo, mi profesión es mi proyecto vital. Pero quiero que levantéis la mano, que interrumpáis, que hagáis aportaciones. A mí me va a parecer mucho más enriquecedora la conversación y así huimos también de que os cuente mi experiencia, que al fin y al cabo es una experiencia aislada, ¿no? Yo en estos minutos lo que tengo pensado es centrarme especialmente en estos últimos 10 años de profesión. Yo llevo 20 años en el Grupo Prisa, empecé en musicales, entré prácticamente por casualidad en el mundo de la radio. Yo no tenía vocación, mi vocación me encontró a mí. Yo era una niña muy inquieta, una adolescente muy inquieta, pero no sabía lo que quería, sabía lo que no quería. Que eso es algo que yo creo que es muy contemporáneo. Sabemos lo que no nos gusta, pero es muy difícil saber qué queremos, cómo queremos estar en el mundo y cómo queremos ser, ¿no? Y qué versión queremos ser, porque el mundo que queremos, más o menos en la cabeza lo tenemos claro, ¿no? Pero posicionarse es complejo, y más en este mundo contemporáneo donde el estímulo de tantas voces diferentes, pues al final abruma. Ya no sabes cuál es tu voz, no sabes si tu voz es esa de la maternidad que te exige la sociedad o es esa de los 20 años que te pide conocer mundo, ver la vida y estar sometida a los estímulos, ¿no? Entonces, bueno, yo especialmente, a no ser que tengáis algún interés muy personal, también sí me gustaría que pensarais, si no lo habéis pensado ya, que ¿cuál es vuestra motivación para escucharme? ¿Qué os gustaría saber? ¿Cuál es vuestra pregunta no vital, porque no soy la persona más indicada? Esperad a Spido Freire, que seguro que tiene respuestas. Para mí tiene muchas respuestas a muchas preguntas que yo me hago y que le hago. Pero sí me gustaría de alguna manera ayudaros. O sea, quiero que sea un acto de generosidad, que lo que yo pueda aportar, que lo aporte, incluso aunque penséis no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero ahora me está surgiendo esto. Me gustaría que fuera un desayuno entre amigas y amigos, ¿vale? Bueno, dicho esto, me voy a centrar en mi experiencia en Hablar por Hablar, que han sido 10 años de radio nocturna, en la dirección y en la presentación. Esto es muy importante en una periodista. Cuando presentas, no tiene casi nada que ver como cuando presentas y diriges. Cuando diriges, los contenidos al final son tuyos, ¿no? Es muy importante. Yo en televisión, por ejemplo, nunca he dirigido, pero he presentado mucho. Y se nota. De hecho, creo que casi todos los proyectos he terminado con mal genio. Luego se me pasa, pero es muy difícil defender unos contenidos que no son tuyos, que no sientes y cuya mirada tú tienes muy clara y otra persona también, claro, pero tú no los diriges, pero tú eres la persona que está delante de una cámara. Esto es muy complejo, es muy difícil de gestionar. Si queréis nos detenemos ahí. Yo en televisión no iba a detenerme mucho, pero porque creo que tiene más interés la radio, ¿no? Por el momento en el que estamos, que como decía el otro día Iñaki Gabilondo, estamos en el mejor momento para ejercer el periodismo y es un mal momento para ser periodista, ¿no? Eso, si queréis saber algo de los programas de televisión, pues me lo preguntáis, sobre cómo se convive en un equipo, no sé, la infraestructura, en fin, bueno, saber vivir o mascotas más recientemente. Algo de las incursiones literarias me podéis preguntar también, pero yo creo que teniendo a Spido Freire, pues no merece la pena, ¿no? Vamos a centrarnos en esto. Pero sí quiero que quede muy claro que yo me voy a centrar sobre todo en el camino que yo he hecho, en mi camino personal para encontrar mi propia voz, que es una voz de ciudadana, con obligaciones y con derechos, mi voz de mujer y mi voz de periodista. Esta que voy a compartir es mi experiencia vital y laboral, pero no es la única. Por favor, recordad que es mi librito. Entonces, no es... Macarena Berlín dice que esto se hace así. No, ella cree que se hace así, porque ella... Es su experiencia, ¿no? Y luego, esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta, voy a hablar de un enfoque de trabajo muy concreto, que es el de periodismo social, que es mi especialidad, es donde yo me encuentro. Yo no soy una periodista de investigación, yo me reconozco en la periodista social, en la que reconoce la noticia con el protagonista es la persona, es el otro, ¿no? Y a partir de ahí surge todo. Esto... Para mí fue muy importante en Hablar por Hablar. Yo aprendí que al final lo personal es político. Ahora nos vamos a detener en esto, que creo que es una de las claves del momento contemporáneo en el que estamos. No solo a nivel informativo, sino también a nivel personal, ¿no? Ya las cosas de casa ya no son las cosas de casa. Son las cosas de la sociedad. Son las cosas políticas. Es donde nos tenemos que parar, es donde nos tenemos que preocupar. Pero bueno... Y, por supuesto, con la perspectiva de género. Yo soy mujer y no es lo mismo ser periodista hombre que periodista mujer. Aquí, entonces, a lo mejor alguno hará... pero bueno, pero es que los hombres también... Sí, pero esta es mi experiencia. Y bueno, esto quiero que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y por favor, quiero vuestras aportaciones y reflexiones, ¿eh? No seamos tímidos. Bueno, sí.
¿Quieres que intervengan también sobre la marcha? O...
A mí me encantaría, sí. A mí me gustaría muchísimo. También apelo al sentido común, ¿no? Si de repente estamos muy interesados en algo y sobre todo que me ayuden a luego volver a coger el hilo, porque yo soy bastante dispersa.
Te ayudo yo.
Sí, gracias, Carlos. Los que me conocen, bueno, saben que tú ya me conoces un poco y ya has visto que puedo ir de un árbol a otro.
Y eso es un mérito. Bueno, pues si queréis ir interviniendo a lo largo de la charla, tenemos ahí el micrófono inalámbrico para que podáis hacer preguntas, ¿vale? A partir ya de dentro de 5 minutos, ¿vale?
Bueno, esta periodista nunca tuvo vocación. Yo tengo un hermano, un año menor que yo, que se llama Fernando Berlín. Para mí es un gran periodista, con una mirada muy limpia, muy noble y muy determinante. Desde que era un niño sabía que quería ser periodista. Jugábamos a los clic de Famóvil y siempre había un clic periodista. En la granja, en el barco, yo odiaba. De hecho, lo maté miles de veces. Lo tiraba. ¡Se ha caído! ¡Uy, se ahoga! Siempre le hice todo tipo de barbaridades. Porque era pesadísimo. Da igual lo que hiciéramos si estaba el clic periodista siempre. Esto es lo que yo viví en casa. Yo nunca supe lo que quería ser. Creo que esto es importante porque, sincera y honestamente, no hay nada más interesante en la vida que saber quién eres y qué quieres hacer. Creo que cuando sabes eso, el resto es más fácil de gestionar. Nada es fácil. Vivir es muy complejo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Todas y todos. Pero creo que es más fácil. Yo no lo sabía. Dicen que la maternidad te ofrece una identidad clara y evidente, ¿no? Tú sabes que vas a ser madre, que vas a tener un proyecto, vas a criar a una persona, mejor o peor, tienes muchas dudas. Yo no soy madre, por decisión. Dice la escritora feminista Laura Freixas en su última novela autobiográfica y con perspectiva de género, que se llama A mí no me iba a pasar. Por cierto, tenéis la entrevista en cadenaser.com, en el programa Los Muchos Libros, por si queréis escucharla. Una entrevista de 20 minutos, una conversación que mantuvimos hace como 2 semanas. La novela es muy recomendable, muy recomendable. Es un ejercicio de generosidad de contar cómo a una mujer universitaria, feminista, acaba llevando una vida que nunca quiso llevar. Y ella decía, a mí esto nunca me va a pasar. Y le pasó. Pues ella dice que parir te deja descansada. Me encanta. Te deja descansada porque ya has cumplido con los tuyos, con tu pareja, ¿no? Con tus padres, ya está. Has traído una criatura al mundo, con la sociedad, ya has hecho tu gran aportación. Pero ¿y qué pasa con las que decidimos no parir? Y es una decisión, además, meditada, ¿no? En mi caso, yo hablo de mi librito, acordaos. Y tienes esas mismas presiones. Bueno, pues tú sabes lo que no quieres, pero no sabes lo que quieres. A mí el periodismo me dio identidad. Me enseñó a saber dónde quería estar y qué quería estar. Por lo tanto, para mí el periodismo es una gran responsabilidad porque es mi forma de vivir, ¿no? Y así me lo tomo. Luego, gracias al feminismo, porque al feminismo entré también gracias al periodismo, yo me creía feminista, ¿eh? Yo vengo de una familia de mujeres progresistas que todas han hecho lo que les ha dado la gana, eso es lo que dicen ellas. Esto es muy de los 90, ¿no? Perdona, nosotras hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y yo le digo, mamá, no, te has comido el patriarcado. Yo no me he comido nada. Yo hice lo que me dio la gana. Sí, nos lo hemos comido todas, amigas. Como las feministas argentinas, que las adoro. Y todos, claro, todos hemos comido patriarcado y seguimos comiéndolo. Bueno, luego entendí que criar y crear hijos, pues también es una actividad artística. Es un trabajo. De hecho, yo creo que por eso nunca fui madre, porque me parecía un trabajo demasiado ambicioso para mí. Yo no me veía ahí, me parece inabarcable, me parece complejo, muy generoso, ¿no? Cuando nace una criatura, pues naces tú también, porque de repente eres otra persona. Las madres me están mirando como sí. Bueno, esto es un poco para que le pongáis así como identidad a la periodista. Pero lo que no sabía, hasta que no ejercí el periodismo, es que es un reto social el reconocer la crianza, la política de los cuidados. Es un reto social y tiene que ser político. Y no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque he estado siempre con esa nube de del romanticismo, de la crianza, que va a la bondad, al dejarlo todo por esa criatura, porque te necesita. Si nos sentimos tejido social, tenemos que luchar por nuestro tejido social, ¿no? Y eso también es la política de los cuidados. Eso también son los cuidados, también es la maternidad, la crianza, en fin. Y antes que todo eso, encima nace la conciliación. Por lo tanto, es muy complejo. Esta periodista va creciendo con estos discursos. De repente la conciliación. Dices, bueno, sí que hay conciliación. Esto cuando yo tenía 20 años, hace 20. No hay conciliación cuando no es un asunto político. Si fuese un asunto político, probablemente nos iría mejor en este sentido, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho con esto. Empecé en musicales con 23 años, en una televisión local, donde hacía todo, aprendí a editar, aprendí a maquillarme, luego se me olvidó, es algo que nunca he podido hacer bien, y aprendí a gestionar los directos. Los directos fueron muy muy divertidos en los 90, porque como estaba todo hecho, era todo fácil, había dinero, había menos vigilancia social, pues tú podías ponerte delante de una cámara y decir cualquier barbaridad y no pasaba nada. Por lo menos no se quejaban, que es otra cosa. Yo recuerdo que tenía un programa, que tenía 21 años, tengo 45, imaginaos lo que ha llovido, un programa en una televisión local, y recuerdo que era un programa de videoclips. La gente llamaba y dedicaba a videoclips, y un día llamo a un niño muy tierno y dice, bueno, Macarena, es que además tengo su voz aquí metida, Macarena, quiero dedicar un vídeo. Y digo, muy bien, bonito, ¿a quién? Yo llevaba el pelo rojo y corto entonces, ¿no? Y me movía mucho, saltaba, estaba así como con muchas ganas de todo. Y dice, pues a mi madre, a mi padre, a mi perro y a ti. Y yo, ¡ay, gracias! Y dice, porque todos los días me masturbo viéndote. Y yo, muy bien, así me gusta, que te diviertas. Siguiente llamada. Esos fueron mis primeros 6 meses en el mundo de la comunicación, ¿vale? 21 años. Sí, por favor, Carlos,
tengo
ayúdame.
Que hacer un inciso. Hace un par de meses hicimos una mesa redonda previa. Yo le pregunté a Sonia Linares si alguna vez, y luego modifiqué la pregunta, ¿cuántas veces se había visto ninguneada por ser mujer ejerciendo su profesión? Y nos contó una anécdota respecto a una asamblea de mineros. Pero lo que nos has contado tú, no sé si definirlo como escalofriante, porque
es maravilloso.
Es como de repente recibir una bofetada, un
sí,
jarro
claro,
de agua fría,
claro.
Cuando, o sea,
en tu inocencia, en un programa de música. Pero fue maravilloso porque entendí que era comunicador y que era mujer. Y que esto es lo que iba a tener. Y que lo iba a tener muy a menudo. Y que me iba a venir por cualquier parte. Entonces, no, pero seguro que tú no sientes la desigualdad. Eso es desigualdad. Ahora, también aprendí lo que es la sororidad. Porque en ese momento, que yo dije, muy bien, así me gusta que te diviertas. Venga, vamos a ver a Mónica Naranjo. Nunca se me olvidará a Mónica Naranjo, pregonera de las fiestas del orgullo 2019. Entra el videoclip de Mónica Naranjo y de repente volvemos y digo, Manolito, imaginaos Huelva, no me acuerdo, y digo, cuéntame, claro, yo estaba temblando, 21 años, hola, estaba temblando, digo, cuéntame, ¿a quién quieres dedicar el videoclip? Pues se lo quiero dedicar, y además dije en alto, me da miedo preguntártelo, pero ¿a quién quieres dedicar el videoclip, querido? Pues a mi madre, a mi padre, y dice, oye, por favor, espera, dame el teléfono, hijo, dame el teléfono, a ver, un momento, Macarena, lo primero que quiero decir, tú eres una chica muy educada. Era la madre, había cogido el teléfono, no podía más. Quiero decirle a ese desconsiderado, yo no sé qué educación le ha dado en su casa, que no tiene vergüenza, que... Entonces entendí lo que era la sororidad. A partir de ese momento empezaron a llamar mujeres. Yo os prometo que a la mañana siguiente pude contar esta anécdota de la misma manera que hoy, riéndome. Porque fue tan bonito escuchar a todas esas mujeres diciendo, no tienes vergüenza, eres un desgraciado, te has ocultado detrás de un teléfono a una chica que te ha enviado una energía súper bonita. Esto, que es una anécdota y que nos estamos riendo mucho, y yo cuando me acuerdo me río también, pero fue muy determinante porque me enseñó el terreno que iba a pisar. Y esto fue con un videoclip y con un programa musical en horario de tarde, pero bueno, esto se ha repetido muchas veces y se ha repetido en despachos. Después de este programa entré a trabajar en el grupo Prisa, me cogieron en los 40 principales en televisión, fui a un casting y yo dije, pero ¿cómo me van a coger? Mido 1,50, tengo el pelo corto, naranja, en fin, yo además había muchísimas modelos, recuerdo en la sala, y dije yo, bueno, es que estás loca, Berlín, ¿para qué has venido aquí? Se empeñó un amigo mío, que sí, que tú tienes mucha gracia tal. Bueno, me cogieron por ser la simpática, me lo dijeron. Te vamos a coger porque nos hace falta una simpática. Exacto. Segundo cartel, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la profesión vas siendo cosificada y codificada, claro, por supuesto. Por eso digo que es importante ser periodista mujer o ser periodista hombre, es una cosa diferente. Pero bueno, me habían cogido. A ver, me encantó ser la simpática, porque además ser la simpática evitó que sexualizaran mi imagen, que era algo muy de los 90. Y claro, yo presentaba en Canal Plus la emisión en abierto que tenía a mediodía, un programa de música de media hora, un espacio de media hora. A mí no me ponían los vestidos con escote, ¿por qué no? Porque yo era la graciosa, la simpática, entonces no hacía falta. Pues fenomenal. El caso es que no éramos tan conscientes entonces, ¿no? Ahora sí, ahora bueno, o sea. Pero esto fue muy... Ahora, también es cierto que me metieron en el despacho y me dijeron, te hemos cogido, yo como loca, gritando de contenta, pero me dijeron, ahora tienes que engordar un poco, tienes que coger peso. Yo, la verdad, nunca había pensado en mi físico, así os lo digo. Sí, como todas las niñas, cuando hemos crecido con complejos. Me gustaría tener el pelo más liso, cuando me gustaría tenerlo más tal, me gustaría tener menos cadera, pero es cierto que fue en un despacho cuando me dijeron, tienes que engordar, y yo le dije a mi madre, mamá, tú no eres delgada. Bueno, es que tú siempre has sido muy pequeñita, pero las madres siempre nos ven delgadas, claro. Ese fue otro aprendizaje. Tu imagen siempre te va a acompañar, siempre. Hagas lo que hagas. Bueno, es lo que había, pues ya está, pues te lo manejas, te lo gestionas, pues esto no te lo pones porque te da vergüenza, esto no, pero es que me sigue pasando. Yo he ido el año pasado, presentaba en Televisión Española, televisión que pagamos todos y todas, por las mañanas un espacio de salud, y a mí me han traído en un burro, en una percha de ropa, un vestido con un escote hasta aquí. Y yo me lo he puesto, porque tenía tiempo, y le he dicho a la estilista, ¿tú lo ves bien? Pues sí, te queda fenomenal. Dice, ¿qué pasa, que no te ves, no? Claro, como dices que tienes... Porque yo a veces le decía, que tengo muchos años para eso. Y ya, con los años, ¿no? Digo, no, ¿tú crees que yo puedo hablar con un neurocirujano así? O sea, ¿tú ves bien la imagen desde fuera? ¿Tú ves al neurocirujano que lleve la camisa abierta hasta aquí, con los pelos? Claro, a mí me parece de sentido común, pero... Sigue haciendo mucha falta el feminismo. Me divierte mucho cuando alguien dice, no, pero si ya tenéis la igualdad. ¿No? ¿Qué? Iba a decir, ¿qué coño tenemos, perdón? Bueno, esta es la anécdota, ¿eh? Prometo no contar más anécdotas, pero bueno, me parecía importante. Entré a trabajar en musicales en un programa en Cadena Dial por las mañanas y yo era la voz femenina, la voz divertida, la que daba color. Pero no tenía una voz propia fuera del micrófono. Mi voz propia en el equipo era la que no caía bien a nadie, porque estaba siempre sujetando a los chicos para que no se metieran en problemas en antena, para que no hirieran la sensibilidad del oyente, para que no hablaran, no se rieran de la gente con discapacidad, porque eran los 90 y valía todo, todos los chistes eran graciosos. Pero si a mí no me hacían gracia que estaba dentro del equipo, y eso que yo era graciosa, hacía imitaciones, de repente vamos, estuve comiendo gracias a Paulina Rubio muchísimo tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Así con 20 años. Pues, yo daba la información de servicio, daba el tráfico, el tiempo, cogía los boletines informativos, financiaba de todo. Quiero decir, sentido del humor tenía. Pero el sentido de la responsabilidad me pesaba. ¿Qué tenemos? ¿Un millón de oyentes por las mañanas? ¡Ostras! Un millón de almas. Si hiere mi sensibilidad, es muy probable que esté hiriendo la sensibilidad de alguien. Yo creo... Sinceramente os lo digo, que para ser periodista, no como decía Kapuscinski, que hay que ser una buena persona, creo que hay que tener mucho sentido común. Puedes ser una pésima persona, ostras, pero pon el sentido común encima de la mesa y luego ponte a trabajar. Creo. Casi igual que si eres médico. Si eres una mala persona, pero eres un buen médico, digo yo que tendrá mucho sentido común, ¿no? Aparte de ser una excelencia en su trabajo. Bueno, en el programa de la mañana estuve 8 años de mi vida, aprendí de todo, pero sobre todo a sujetar a mis compañeros para que no se metieran en líos. Si miraba la radio convencional, yo estaba en una musical, lo que veía es que las grandes voces eran masculinas, Iñaki Gabilondo, por ejemplo, pero todos tenían una mujer detrás que era la garante de que todo estuviera ordenado, de que la información saliera bien. Yo recuerdo a Iñaki Gabilondo que tenía una persona que, bueno, acaba de fallecer hace muy poco. No la conocí mucho, por eso no voy a hablar mucho de ella ni voy a hablar. Pero a mí me fascinaba esa persona. Esa persona estaba años detrás de él, madrugando como él. Y entonces llegaba... Escuchaba, vete tú a saber lo que escuchaba, no lo sé. Iñaki siempre parecía que estaba bien, pero tendría su mal genio, tendría sus... Y ella estaba ahí, pero claro, todo esto lo había gestionado ella con un equipo. Que Iñaki siempre estuvo muy pendiente de su equipo y estuvo muy encima y es la primera persona que llegaba a la radio, ¿no? Pongo el ejemplo de Iñaki Gabilondo porque es con el que yo crecí cuando era joven. Pero estas eran mis dos miradas. Yo no había mujeres en la mañana dirigiendo. Fijaos ahora, han pasado 20 años, pero hasta yo estuve en el tramo de hoy por hoy, que es algo que nunca me hubiera imaginado cuando entré. Estas fueron las dos fotografías que me encontré. Bueno, quería hacerlo también, según fui creciendo, hace 10 años de repente me dan una oportunidad, me llaman por teléfono y me dicen que tienen que hablar conmigo, que me pasan a radio convencional, de la música a la convencional, al programa Hablar por Hablar. Bueno, yo alucino, porque digo, ¿qué hago yo en este programa? Yo digo, ahí tienes que ser muy cauto, porque estás tratando con lo más sensible que es la persona. La información es sensible, pero la persona es más. Y estás trabajando probablemente con el peor momento de la vida de alguien. Y para mí esto era una grandísima responsabilidad. Pero yo no iba a decir que no, tampoco era tonta. Entonces, pues me volví loca. Me volví loca y empecé a formarme todo lo que pude, especialmente con el tercer sector. Necesitaba entender qué era la diversidad, qué era la discapacidad, cómo afectaba, empecé a entender cómo afectaba a las mujeres. Y luego lo que fue muy bonito para mí fue el encuentro con el otro. Yo estaba acostumbrada a, como muchos periodistas y muchas periodistas, a sentarme en un micrófono y a hablar, como estamos hoy, ¿no? No a recibir y a escuchar. Lo primero que aprendí en Hablar por Hablar, que lo he llevado siempre, después en el Hoy por Hoy, en cualquier programa de televisión que he hecho, es aceptar tu condición de segunda voz. No puedes escuchar a otra persona si hablas, si estás pensando en lo que tú le vas a decir. Y yo cazo a mis compañeros y compañeras al vuelo, digo, este no está escuchando lo que le están diciendo. ¿Cómo se nota, verdad? Y qué rabia da que lleven a alguien que te interesa y no le dejen hablar. A mí me pone de los nervios. Yo imagino que todos y todas conoceréis a Richard Kapuscinski, corresponsal de guerra, polaco, premio Príncipe de Asturias. Para mí, acercarme a su lectura en ese momento en el que empezaba a hablar por hablar fue crucial. Yo en la lectura he encontrado mis puntos de apoyo, mis herramientas para situarme en el mundo y en el lugar que quería. Esta me encantó. Voy a beber un poquito de agua, perdón. Es que me cuesta un montón las mañanas, en serio, no sabéis lo que... De hecho, si alguien da una cabezada, yo lo entiendo perfectamente, de verdad, ¿eh? Os lo prometo, lo entiendo perfectamente, ¿no?
La verdad es que te hemos sacado de la noche para la mañana y puedes luego cargar contra mí,
no,
porque
no,
soy
no,
el
no.
máximo responsable.
¿Sí? No, lo que haré luego es dormirme en el coche. Seguramente. Bueno, este texto dice así, es del libro Encuentros con el Otro, dice, anhela conocer a los otros porque comprende que el hombre lo necesita para conocerse a sí mismo, pues no son sino ellos, ese espejo en el que nos reflejamos. Sabe que solo así podemos compararnos, medirnos, confrontarnos. El ciudadano del mundo se muestra contrario a aislarse de los otros, así como a cerrarles la puerta. El otro no es sino un espejo en el que se contempla y en el que es contemplado. Un espejo que lo desenmascara y lo desnuda, cosa que todo el mundo prefiere más bien evitar. Por eso no escuchamos al otro, porque a veces encontramos nuestra herida en el otro, ¿no? Y te metes un susto. El acta del premio, del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que es el que le dieron a Richard Kapuscinski, decía que no se limitaba a escribir los hechos, sino que indagaba sus causas, que analizaba las repercusiones, ¿no?, sobre todo en los más humildes con los que se sentía especialmente comprometido. Yo en Hablar por Hablar aprendí, como periodista siempre quieres entrevistar a alguien que tenga una voz más fuerte que la tuya, ¿no?, para aprender, para escuchar, para ofrecer algo. Yo en Hablar por Hablar aprendí que el vulnerable tiene mucho que decir, que el que tiene miedo, el que está asustado, el que está enfermo, el que no tiene todas las capacidades a su alcance, tiene mucho que decir y tiene mucho que enseñar. Pero hay que darle un espacio, y hay que darle un espacio muy concreto, y hay que darle un espacio donde él pueda mostrar su dignidad, porque si mostramos el espacio de las barreras arquitectónicas que no han puesto en la información, suele acercarse a la discapacidad desde lo que falta, ¿no? No, excepto el deporte, ¿no?, con los paralímpicos, por ejemplo, que ahí sí que es cierto que los que tenemos otras capacidades nos sentamos delante de la televisión y decimos, es impresionante, ¿no?, lo que hace este atleta o esta atleta. Yo esto lo aprendí en Hablar por Hablar. Para mí fue una voz nueva. Esta lectura es una de las lecturas que os recomiendo muchísimo. Encuentro con el otro, es un libro descatalogado, pero bueno, que por internet ahora, pues la verdad que podemos encontrar de todo, ¿no? Luego os pondré un audio que va mucho en la línea con esto. Pero deteniéndome en uno de mis hallazgos, que yo he hecho herramienta de trabajo para mis años de periodismo, es que buscando el miedo en la otra persona, buscando su angustia, por supuesto desde un aspecto del respeto, del periodismo social, nos encontramos con la nuestra. Y al encontrarnos con la nuestra, probablemente estemos tocando un tema que sea muy universal, que nos asuste a todos, ¿no? De la muerte casi no se habla. ¿Por qué? Porque nos da a todos un miedo terrorífico. Bien, es cierto que por nuestra formación también, pues bueno, tenemos, cada uno tiene su idea de la muerte, ¿no? Qué mal acompañamos en los duelos, ¿verdad? Qué torpes. Cuando sabes que a alguien le ha pasado algo horrible, ha perdido un hijo, al principio te acercas y luego ya casi dejas de acercarte. Esto es una cosa que me decían en Hablar por Hablar a las personas que habían perdido un ser querido, que luego la gente te mira de otra manera y que ves el miedo en su mirada. Ya nadie quiere hablar de esa persona que se ha ido. No, mujer, tienes que salir para adelante. Ya ves que necesito hablar de esa persona para irme, para ir saliendo adelante. Esto lo aprendí en Hablar por Hablar, que hay temas que tenemos que mirar de frente. Yo en Hablar por Hablar aprendí a mirar la vida de frente. Y no quiere decir que te conviertas en una persona gris, oscura y negativa, ¿no? A mí había gente que me decía mucho, incluso muchos compañeros, es que ese programa que tiende a la desesperanza, ya, pero es que la vida es esto, amigos y amigas, la vida es esto. Y en nosotros y en nosotras está, pues, reírte, tomarte una copa de vino cuando la puedes tomar, porque luego a lo mejor te la quita el médico. Esto es lo que hay. Entonces, desde el periodismo creo que tenemos esa obligación, mirar la vida de frente y hacer de lo personal algo público y político. Eso es lo que está haciendo el feminismo. Estos han sido mis hallazgos por el camino, ¿vale? Claro, ¿cómo tratas estos testimonios que son información, pero no son información? Como decía ayer, es un programa de testimonios, no es nada más y nada menos que un programa de radio, no es otra cosa. No es un programa con vocación social, aunque puede tenerla. A mí me decía un psicólogo, es como una terapia de grupo. El psicólogo no interviene, pero al final la intervención la hacen los testimonios y el compartir, ¿no? Se van interviniendo unos a otros. Bueno, yo soy periodista, no soy ni más ni menos. Yo soy una periodista, en ese momento era una periodista que acompañaba en un momento vital muy determinado. Ese programa ha sido un milagro. Ha sido un milagro en el mundo de la comunicación y, bueno, mi trayectoria absolutamente. Porque tú empezabas tu programa con un café a la una, al principio, luego un poco más tarde, y se abría la puerta del estudio y entraba la vida, la muerte, la risa, el llanto, el aburrimiento, la vida, en 2 horas y media. La vida representada en sonidos, en emociones, en información, en contemporaneidad. Era una serie de fotografías de lo que somos. Y en cada una de esas llamadas, en cada una de esas palabras, te podías reconocer. Da igual que llamase un chico gay de 50 años. Yo siempre me reconocía en algo que escuchaba. Porque somos cada uno tan singular y tan parecidos. Ese programa fue un milagro. Y bueno, ya os he contado cómo se fue quitando además los complejos. Daba igual lo que pasase. Se quitaban los complejos inmediatamente. Bueno, anécdotas miles, ¿no? Imaginaos. Pero periodísticamente fue muy importante para luego entender muchas cosas. Entender incluso a las personas que traes a una mesa, independientemente de cómo sean. Hay veces que sientas a alguien y dices, madre mía, qué persona más difícil, ¿no? Uf, qué incómodo. Uf, qué incómodo. Pues tiene sus razones. Seguramente está librando una batalla que tú desconoces. Esto lo aprendí también en Hablar por Hablar. El comienzo del Gran Gatsby es algo así como, nunca juzgues, una frase que le dice el protagonista, que recuerda que le dijo su padre, nunca juzgues a otra persona porque ninguno hemos tenido las mismas posibilidades, ¿no? Y cada uno tiene su propia realidad. Yo sé que esto suena a demagogia, pero es que luego verlo plasmado y trabajando día a día con ello, pues te hace entender un poco más el mundo en el que estamos, que creo que es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo para un periodista. Bueno, yo creo que la persona, vosotros y vosotras, que se va a sentar delante de un micrófono, que se va a poner con un papel delante, tiene que hacerse unas preguntas, ¿no? Muchas, muchas. Preguntas muy valientes a una misma, pero sobre todo, ¿a quién le hablas? Porque le hablas a tanta gente, tan diferente, ¿a quién quieres hablar? Yo recuerdo que cuando entré en Hablar por Hablar no pregunté por la audiencia, no me interesó, me dijeron, no olvides que te escuchan más hombres que mujeres, de nuevo ahí, me dijeron, tienes que tenerlo muy en cuenta, son hombres que están muy solos, necesitan compañía, no están acostumbrados a que se les escuche, muestran sus emociones, tienes que saber eso. Y digo, de nuevo, tiene que ser una mujer la que ayude al hombre a sacar sus emociones porque él está incapacitado para... Claro, ha crecido en una sociedad que, en fin, son pequeños matices que os voy contando, pero esto es lo que construyó, ¿no? La radio de noche acompaña. Yo acepté mi condición de segunda voz, me encantó. De hecho, disfruto más escuchando todavía que hablando. Aprendí a entender esa franja horaria, que es una franja horaria de acompañamiento, y entendí que las conversaciones que se tienen por la noche no se pueden tener por el día. Igual que entiendo que hay que ser valiente con el periodismo, entiendo que no todo el mundo está preparado para escuchar a una madre que ha perdido a su hijo 10 horas antes. Porque yo he hablado con una madre que había perdido a su hijo en un accidente de moto por la mañana. Lo había enterrado y ya se había ido todo el mundo a dormir. Pero ¿cómo duerme una madre después de perder a un hijo en accidente de moto? Una madre no duerme, se pasa años sin dormir. ¿Y a quién llama? A la radio. Bueno, es que me acuerdo y me emociono, porque claro, digo, es que fíjate, ¿no? Esto no lo puedes poner por la mañana. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene una intolerancia muy grande a esto. Yo tampoco puedo invadir, ni puedo ser una persona que por mi condición de directora de un programa le imponga al oyente una llamada de este tipo. Sí.
Te pasamos un micrófono para que te oigan quienes nos están
viendo. Sí, para que no levantéis la voz, porque yo
online también.
Yo oigo muy bien, pero sí, es verdad. Ah, claro, es verdad.
Es más, sí, por los alumnos que nos están siguiendo online desde sus casas y en diferido que nos pueden seguir.
¿Cómo gestionaba mis emociones? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Charo. Encantada, Charo. Pues...
Repítelo, así te escuchamos.
¿Cómo gestionabas tú tus propias emociones y si simplemente escuchas o aconsejas en ese acompañamiento?
Lo bueno de Hablar por Hablar, yo también por eso acepté esto, es que no tenía que ver con esa radio antigua o incluso con la de Encarna de Noche, que las personas de más edad la recordaréis, ¿no? Y las más jóvenes recordaréis por las parodias de Martes y 13, la empanadilla, si no habéis visto la empanadilla, por favor, es historia de la radio, eso ya. Un periodista no gestiona sus emociones. Antes, esto es un poco feo, no sé si deberíamos parar la grabación, pero bueno, como es muy... forman parte del mundo del editor de la novela. Antes el periodista, bueno, siempre dicen que el periodista tiene unas 3D, que es dipsófano, es decir, alcohólico, divorciado y demente. Así cuentan, yo soy muy joven, hola, cuentan que es como el periodista se refugiaba cómo gestionaba sus emociones. A los periodistas nadie les enseña a gestionar sus emociones. Yo creo que en la carrera universitaria, de la que ayer hablamos ampliamente, debería haber un espacio para eso. Pero más que nada, porque el periodista puede hacer mucho daño a esa persona que está en un momento muy vulnerable, porque se está metiendo en su vida, porque la está exponiendo, porque está presentándosela al mundo y porque conocemos casos muy sonados de intervenciones periodísticas que han ensuciado, por decirlo de alguna manera, una situación. Yo creo que el respeto es el lugar donde me refugié y sobre todo el aprendizaje. A mí los oyentes me fortalecieron. Como persona, como mujer, lo digo sin ningún tipo de pudor, he aprendido muchísimo, me acuerdo muchísimo de cosas que me ha dicho, pues no sé, una madre, recuerdo una noche que llamó. Claro, yo ahí también tenía esa mirada todavía de, ay, qué bonita, una llamada de una madre, qué bonita, ¿no? Las madres, claro, todos lo pueden, pobrecitas, el peso del mundo en una madre. Me dijo, tengo unos hijos insoportables, me hablan fatal, me tratan con un desprecio, vienen a mi casa, les cocino, les cuido a sus hijos, me tratan fatal. ¿Pero tengo yo la culpa? Claro, yo salté. No, ¿cómo vas a tener la culpa? Una madre nunca tiene la culpa de nada. Me dijo, sí. Yo no les he enseñado a aceptar un no, y la vida está llena de noes. Esa frase, no me acuerdo cómo se llamaba esa mujer, pero os juro que esa frase me acompañará toda la vida. Ahí, yo no lo sabía, pero después con el tiempo he entendido que eso también es público y político. Esa madre lleva el peso de todo, hasta de la educación de sus hijos. Está ya hasta autoculpabilizado porque piensa que es su culpa. ¿Y qué pasa con esta sociedad inmadura que no apoya? ¿Tiene la madre la responsabilidad de todo? Bueno, es una de las preguntas que me hice. Lo bueno de Hablar por Hablar, que por eso también acepté este proyecto. Hay muchos proyectos que no he aceptado, ¿eh?, en línea con lo que hablábamos ayer. Creo que el periodista, además de la titulación, lo que tiene que tener es mucho sentido común y saber dónde puede estar y no puede estar. Yo también lo acepté porque tú no tenías que aconsejar a nadie. No eres psicóloga, no eres psiquiatra, no eres socióloga, antropóloga, eres periodista, acompañas. Aquí la presentadora nunca daba su opinión. Se le podía notar, como decían alguna vez, Berlín, se te ve el plumero. Bueno, es que la periodista además es persona. Entonces, por eso a veces es difícil separar lo que eres como profesional a como persona. Y luego, es que tenía tanta dignidad, ¿eh?, la gente que llamaba. Incluso el que era un cafre. Me acuerdo una vez un señor tan cafre que llamó, diciendo unas cosas que yo no podía más. Pues todas las cosas anticonstitucionales que os podáis imaginar. Y ya llegó un momento, yo no quería crispación, yo entendí muy bien el tono que quería para ese programa de radio como directora. Y ya le dije, caballero, cuelgue el teléfono, por favor, porque está usted hiriendo mi sensibilidad. Y si hiere mi sensibilidad, está hiriendo probablemente la de alguien. Digo, y además la van a denunciar. Y me dijo, cuelga tú. Y digo, no. Por educación yo no le voy a colgar. ¡Cuelgue usted! Y me dijo, no, cuélgame tú. Y así nos pasamos como dos novios. ¡Cuelga tú! ¡No, cuelga tú! Hasta para eso era una maravilla. Hasta para eso. Bueno, tiene su parte más oscura, pero como lo tenéis todos y todas, independientemente de la profesión que realicéis, tanto la de la crianza y los cuidados como la de en cualquier empresa. Sí.
Ahora te pasan el micrófono.
¿Cuál es tu nombre? Perdona.
Soy Marta.
Encantada.
Yo quería relacionar lo que has dicho de la maternidad con el trabajo de la mujer periodista. Parece que no tiene que ver, pero bueno, me parece a mí, lo que dijiste de Iñaki Gabilondo y su compañera que organizaba todo y demás, parece que no te libres de la maternidad ni en el trabajo. No, o sea, por algunas cosas que has comentado, o sea, que tengas que ejercer eso. Y yo también lo siento, yo no sé si es verdad, cuando dirijo la sección cultural de mi medio, que mis compañeros varones, entre ellos, compiten a ver quién es más culto, a ver quién sabe más de rock y tal. Y conmigo, cuando les corrijo los artículos o lo que sea, también quieren que les dé una especie de apoyo psicológico como casi maternal. O sea, yo lo siento así, o sea, sobre todo los varones. Y me sorprende bastante porque no son machistas, son gente de mi edad, de hecho la mayoría son más mayores que yo. Y eso, y hay siempre ese rollo maternal, o sea, me da la sensación a mí. Igual no es así. Tú en tu experiencia como periodista, ¿qué has sentido? ¿Eso existe o no existe?
es que es alucinante, o sea, encima tienes que motivarlos, es alucinante. Como si tú no tuvieras problemas y tú no necesitases motivación.
Exacto, y entre ellos es como una hipercompetencia, pero contigo, además de querer tu apoyo, de cómo es la forma o de cómo está todo, quieren eso. Y bueno, con el tiempo aprendí a encauzar las cosas de otra manera, pero bueno.
Sí. No, es maravilloso, es maravilloso. Por favor, los varones, que no se me enfaden, pero es verdad que esto se ve mucho en las redacciones. Y es verdad que está cambiando mucho todo, ¿eh? Yo, claro, no soy madre, yo no tengo una familia, mi pareja no tiene que... Bueno, de hecho, estoy rodeada de parejas masculinas que se encargan de la crianza de sus hijos. Pero bueno, es cierto que esto se ve mucho en los equipos de trabajo. A mí me ha pasado. De hecho, cuando tienes un equipo femenino... Tienes los mismos problemas que con un equipo, pero por lo menos no tienes que motivarles. Que con los chicos te pasa mucho eso. Que tienes que estar, venga, chico, muy bien, que no, que es verdad que está fenomenal. Madre mía, lo que has escrito es una maravilla, Carlos. Algo
sí.
Así.
Ahora voy a hacerte yo una pregunta, Marta. Igual eso te pasa porque tú estás dirigiendo a hombres. Cuando era al revés, y no sé si has tenido... Sí, has estado en la posición contraria.
Tengo
un
director varón, lógicamente.
¿No has notado la sensación de que te trataban con condescendencia?
No.
Enhorabuena.
Pero, bueno, también trabajo en un medio que está muy, muy, muy de izquierda, o sea, muy en el lado progresista, de alguna forma. Entonces, pues aquí es donde empecé y, lógicamente, sí. Y, de hecho, porque también soy... He aprendido a ser un poco con el tiempo más masculina, no quiero decirlo así, pero sí que he aprendido a de alguna forma tomar, o sea, imitar las conductas para...
Amiga, te has tenido que adaptar.
Sí, y eso también es consecuencia del patriarcado, porque no soy como quiero ser. Entonces, yo digo, no solo en las redacciones, yo también noto, por ejemplo, en el instituto, una profesora muy buena de física, tal, nos daba clase a todos, y la gente, como le tenía mucho afecto, era como una gran madre para todos. Pero eso, con los profesores varones, no pasaba. Nadie decía, es que este señor es como un gran padre para nosotros, ¿no? O sea, eso no sucedía tanto como... Y eso, no sé. No sé si tiene algo que ver o si pensáis
que,
igual.
Por favor, que nadie piense que estamos hablando de malos compañeros. Al contrario, yo de verdad estoy rodeada
gente
de
estupenda. Y los quiero mucho si me vais a ver algún día.
Y sois muy profesionales.
Y sois geniales.
Pero sí es verdad que te pasa un poco eso, que tienes que... Yo en mi caso, por mi personalidad, no, porque yo necesito a alguien que me ordene. Lo que pasa es que yo elijo una mujer, generalmente. Pero bueno, porque bueno, pues porque al final, bueno, ya llevo muchos años en esto y conozco a la gente que trabaja conmigo y sé. Entonces yo necesito mucho apoyo, pero yo lo reconozco y yo lo digo. Y bueno, es verdad, hay días, todos tenemos días muy malos, pero yo intento que la persona que me organiza todo, además, no tenga que ir a por el café y luego encima darme un abracito. Y, o sea, yo intento que por lo menos, que no sé, sanear un poco su situación, ¿no? Ayudarla también a ella y motivarla. Entonces, yo creo que está cambiando. Quiero pensar que está cambiando. Pero tenemos mucho de eso. Y luego es una cosa muy interesante esto que cuentas, porque hay algo que nos pasa a las mujeres en general y es que a nosotras no se nos permite ser mediocres.
Exacto.
Como seas mediocre, eres lo peor.
Sí.
O sea, es que, ¿por qué no te han echado ya? Pero, sin embargo, yo estoy rodeada de muchos compañeros mediocres.
Tienes que mostrar el triple siempre, o sea, pero vamos.
Pero, chicas, no. No, a lo mejor una. Y encima la pobre, claro, llama mucho la atención. Pero es que el mundo está lleno de... O sea, no somos todos iguales. Y las empresas son muy grandes. Pero es verdad que esto a ellos sí que se les ha consentido. Claro, autoexigencia, en fin, pues todo lo que eso trae. Es que no hemos explotado antes, yo no sé cómo. Bueno, sí, hemos explotado pues con nuestras cosas, nuestras enfermedades, nuestras... Bueno, de esto podríamos estar hablando. De todas maneras, una cosa con eso, el progresismo, ojito, que el patriarcado, bueno, no es patrimonio de la derecha.
Ya,
ojito,
ya lo,
ojito.
Ya lo sé, pero ellos intentan pues ciertas conductas, pero se ve.
Sí, pero o sea, en nombre del progresismo, sí, en nombre del progresismo también. Bueno, mil gracias. Por favor, aportad. Y los hombres, en serio, estamos en minoría, pero no os sintáis amedrentados, por favor, Vale. Además que a ti te tengo enfrente, a ti.
Es que vamos, estamos los dos.
Estamos directos. A ver, te cuento, o sea,
que te gusta escuchar. Te cuento mi experiencia desde
profesión. ¿Cuál es tu nombre, perdona?
Gabriela.
Gabriela, encantada.
Entonces, como casi todos aquí estudian periodismo y demás, y están dentro de esta profesión, cuento desde la mía. Yo soy mujer, ya con unos años, o sea que cuando empecé era muy joven. Fui inmigrante, o sea que venía de fuera, era la extranjera, y soy arquitecta y tenía que dirigir obras. Entonces, es difícil, pero me pasó algo muy curioso, y es que he encontrado muchísima más comprensión y mucho más tacto y mucho más cuidarse en cómo tratarte entre los obreros, entre la gente que trabaja en la construcción, el que hace el oficio, entre el fontanero, que entre mis colegas. Mis colegas lo aceptaban muchísimo menos.
Es curioso
porque uno piensa que a mayor formación deberías tener una mayor sensibilidad en determinados temas. Sin embargo, no. Sin embargo, todo lo contrario. Entonces, el mayor problema yo siempre lo tuve con jefes y con colegas. Y nunca tuve un problema adentro de la obra, que era donde yo tenía mis mayores temores. Uh-huh. Porque cuando llegas y eres joven, y dices, ¿y cómo me presento yo ahora? Que encima tengo que ir a mandar. Porque vas en ese papel.
Y aprendiste solita a mandar, claro, porque
bueno,
además...
sí, aprendes, que va a ser, claro. Te vas haciendo. Aprendes, claro. ¿Sabes cómo? Pues bueno, a lo mejor era un poco condescendiente y era diciendo, bueno, pues tú que tienes más experiencia, tú que sabes más que yo, cuéntame cómo es. Porque además yo aprendía de ellos, lógicamente.
Desde la humildad. Y pidiendo perdón.
No queda otra.
Soy mujer, voy a mandar, no sé qué ha pasado, pero estoy aquí mandando, perdón. No sé cómo ha ocurrido.
Sí, porque bueno...
Ayúdame. No quiero molestarte, ¿no? O sea, encima los hombres como, no te molesto, ¿eh? Voy a mandar, pero sin molestarte.
Y lo sigo haciendo porque ahora enseño, doy clases en albañiles y además, y bueno, pues sigo en la misma postura.
Si
es que sabéis más que yo. Pues bueno, es una opción, no sé. Vas buscando las herramientas como puedes. Es difícil, es complicado, se va mejorando, pero sí, nos queda muchísimo camino.
Muchas gracias.
Sí, bueno, yo también quería contar, yo cuando también, aunque ahora me dedico a la docencia, aunque ahora me dedico a la docencia, pues cuando terminé la carrera, soy licenciada en Derecho, pues hice un curso en una empresa y entré como jefa de recursos. Era una empresa de transporte de viajeros por carretera. Entonces, de aquella no había mujeres conductoras, justo se empezaba a contratar, porque además había incentivos a la contratación. Y claro, yo tenía a mi cargo a 250 hombres repartidos en varias empresas y lo que mueve una empresa de transporte son la jefa de explotación, que también era una mujer, porque bueno, en definitiva pues son los que se preocupan de que los conductores, los autocares estén constantemente en movimiento, que es lo que da dinero a una empresa. Y la verdad es que tampoco tuve nunca ningún problema. Y voy a decir una cosa que a lo mejor es poco correcta, ¿no?, o políticamente incorrecta, pero para mí era una ventaja ser mujer, porque tenía una serie de herramientas o de recursos, y no me refiero a temas de sexuales, pero sí cierta intuición y ciertas cosas que yo creo que las mujeres tenemos frente a los hombres. Porque a veces yo creo que el feminismo es bueno, me parece genial, pero a veces caemos un poco en negar cosas que nos vienen de serie y que realmente son distintas. O sea, ¿somos iguales? Sí, pero no. Yo no sé si esto está todo el mundo de acuerdo, pero no creo que seamos completamente iguales. Y es más, no creo que debamos ser completamente iguales.
Claro, eso es una matización. Sí. Iguales no somos. A ver, es muy evidente. Mirad a Carlos, miradme a mí. Sí. A ver.
Sin duda es algo perdiendo, ¿no?
Somos dos periodistas con diferentes habilidades, pero obviamente somos muy diferentes. Sí, habla.
que es algo, yo, vamos, algo perdiendo. En primer lugar, por tu pelo estupendo, que
bueno.
me acompleja un poco.
Me encanta, haber, me encanta porque ahora,
el volumen,
ahora es cuando viene, ahora es cuando viene el feminismo ayudando. Queridos, son extensiones.
Ah, son extensiones.
Siéntete bien.
Pues...
Perdón, perdón por tener un pelo.
Pues recomiéndame algo.
O sea que estamos igual, ahí estamos bueno, igual los dos.
En fin.
Vamos a ver, el feminismo es política. Por favor, por favor. O sea, que todas tenemos nuestra ideología política, la que no quiere abrazar el feminismo, güey, pero el feminismo es política. Entonces habla de derechos. Tenemos los mismos derechos, pero por supuesto que somos diferentes. Y luego hay hombres que tienen esas habilidades que tú tienes como mujer y que dices que te han venido muy bien trabajando, que las tienen muy desarrolladas. Pero esa es otra historia. Pero yo, como mujer, en un entorno masculinizado donde nunca se me ha faltado el respeto, salto esa anécdota que os he contado, bueno, y estar en un despacho y que mi jefe me mire y me diga textualmente, con esas tetas no me puedo concentrar, lleva una camiseta, quiero decir. Aunque hubiera ido en bikini, pero eso también lo he oído. He oído muchas cosas. Pero bueno, como decía Marta, bueno, pues ya aprendes a adaptarte, ¿no? Y a contestarle igual y a tal. Pero a mí nunca me han faltado el respeto, nunca me han puesto la mano encima, nunca me han... Pero eso es otra cosa. Faltaría más. Porque a los hombres no se les falta el respeto en un despacho. Nadie le dice, menudo paquetón traes hoy, Carlos. Muy bueno tu artículo ayer, pero madre mía, ¿cómo cargas?
Eso.
Por favor, ¿aquí no te lo han dicho nunca?
No, la verdad es
que... Pues a mí me lo han dicho. Yo entré en un despacho y he dicho, hola, ¿qué tal? Buenos días. Que con esas tetas no me puedo concentrar. Y yo, bueno, pues nada, miras un ratito y cuando te canses, ¿has visto el programa que se está emitiendo? No, no he visto nada. Y yo digo, pues si eres el director de imagen, ¿cómo no lo has visto? Pero bueno, pues dices, bueno, pues ya está, pues pobrecito, pues, en fin, se lo han dado todo hecho. El patriarcado, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno de tener el patriarcado así como a la vista es que lo puedes poner todo el rato, o sea, si te descarga un poco. Bueno, derechos los mismos. Y por
sí,
supuesto que somos diferentes, sí.
Pásale el
oye, quiero daros herramientas de trabajo, no sé cómo vamos de tiempo, pero quiero que os vayáis a casa no diciendo esta mujer nos ha contado sus batallitas, sino me ha dado cosas interesantes y lecturas, por favor, tengo unas lecturas súper interesantes. A la mitad, vale, fenomenal, fenomenal.
A ver, sí, yo no puedo hablar de experiencia.
Tu nombre, ¿verdad? Lo primero, por favor.
Ángela.
Ángela, gracias.
Pero es que yo creo que nos olvidamos de una parte de la sociedad que somos son las propias mujeres que han crecido con ese patriarcado y el problema es que lo inculcan a las hijas, a los hijos y no les entra en la cabeza de que, no sé, como han crecido en esa sociedad, a veces incluso yo pienso que son más machistas que muchos hombres. No quiero entrar en detalles, pero, por ejemplo, que te digan, no, es que tienes que maquillarte para estar más guapa, no sé qué, no sé cuánto, y si no, uff, estás terrible, ¿sabes? Y eso te lo dice una mujer.
Sí, pero ¿por qué las culpamos a ellas siempre? Las
no,
madres.
Yo no las culpo, simplemente es... A mí me da rabia, más bien, que hayan creído en ese mensaje y te lo transmitan. No las estoy echando la
vale,
culpa.
Eso es otra cosa, te entiendo.
Sí.
O sea, tú realmente no vamos a decir a tu madre, pero si dices, no, mamá, ¿cómo no te cuestionaste esto? No importa, os lo estáis cuestionando vosotras ahora. Mm. Vuestra generación es la que más fuerza tiene. Yo no sé aquí cómo os fue el 8M, pero en Madrid eso era...
Ah, sí.
O sea, a mí me caían las lágrimas. O sea, unas chicas de 15 años con una fuerza... con un empoderamiento, ya sé que esa palabra le hemos cogido mucha manía, que digo, ya está, no importa, se han plantado. Ahora, por favor, no dejemos de reconocer lo que han hecho ellas. Porque ellas, claro, se han comido muchas cosas. Anoche estábamos hablando de eso en la cena, ¿no? No sé quién decía, no, porque el destape fue muy bueno. Yo digo, bueno, el destape fue patriarcal. Y la mujer se quitaba el sujetador y decía... No, es que es mi cuerpo y hago lo que quiero, ya. Porque había un hombre vestido al lado que decía, por supuesto, quítatelo porque tú vas a hacer... No podemos responsabilizar a las madres de una educación que es social. Insisto, lo privado es público. La madre no puede ser la responsable de solo de la educación de sus hijos. La sociedad tiene que hacerse cargo, pues con la publicidad, en los medios de comunicación, tenemos que hacernos cargo de esto. Esta sociedad, tal y como está, sí, por favor, Spido, te lo iba a pedir que hablaras tú también, porque tú tienes muchísimo que aportar con esto. Este es un problema de todos y de todas. O sea, las madres han hecho lo que han podido y bastante bien lo han hecho con la que han tenido encima. Que muchas han tenido que renunciar a la vida que ellas querían. Muchas no sabían ni qué vida querían y jamás han podido saber qué querían. Yo no sé si hay alguna aquí, pero yo conozco muchas mujeres que han tenido una vida que le ha venido dada, pero es que ni siquiera la eligieron. No han tenido ni tiempo de pararse a pensar quién eres. María, ¿quién eres? ¿Quién coño eres? ¿Qué quieres? ¿Querías haber estudiado? ¿Querías haber...? No, o sea, y ya ni siquiera de quiero a la persona con la que estoy, me entiende, no me entiende, mis hijos. No, es que ni siquiera pudieron pensar. Porque ahora las madres jóvenes son diferentes. Dicen, voy a elegir este tipo de crianza, este tipo de maternidad. Esta es la relación que voy a tener con mi pareja tal. En el mejor de los casos, ojo, también os digo, claro, no es lo mismo, yo me estoy centrando en España, por supuesto, si vamos a otros países ya la situación es otra. Es muy fácil hablar desde aquí. No, una mujer que ha encontrado su voz y que os está hablando de lo que ha ido encontrando por el camino. Pero bueno, claro, España es muy grande y hay lugares muy pequeños y hay sociedades mucho más cerradas y desde luego la educación familiar influye muchísimo, absolutamente. Pero no le podemos, ya sé que no le has echado en cara, pero no podemos señalar a una madre porque no ha sido capaz de determinar, la madre ha hecho lo que ha podido, la madre pensaba que si no era guapa no iba a tener una vida. Porque si se quedaba fea, pues no iba a haber un marido que entonces pudiera montar una empresa con ella, que era su familia, que era para lo que estaba destinada. En algunos casos, no quiero generalizar, pero es que esto no me gusta, que siempre se diga, no, claro, es que las madres son las que... Pero deja a la madre en paz. La madre cría a sus hijos como ha considerado que tenía que criarlos, como ha podido o como le ha venido dado. Pero esto es social y político, insisto. O sea, como educamos a nuestros hijos es una cuestión de todos también y de todas. Y tenemos que hacernos cargo todos, y desde los medios de comunicación, vamos, los primeros. Les pido.
Hola, yo intervengo luego y no quiero acaparar nada, pero Macarena, aparte de lo emocionante que ha sido escucharte y lo interesante que siempre oírte, ahora cuando estaba escuchando las intervenciones estaba meditando sobre una cuestión que siempre me llama la atención. Cuando comenzamos a hablar mujeres, hasta ahora no ha intervenido ningún hombre, salvo el director del curso. Es muy curioso cómo inmediatamente dirigimos nuestro discurso hacia lo personal. Es decir, yo he vivido, yo he tenido mi experiencia como docente, como arquitecta. Es lógico que sea así, porque estamos hablando de algo que nos vertebra, que es el hecho de ser mujer y nuestra posición y nuestras experiencias. Sin embargo, la mayor parte de nosotras nos rodeamos de personas muy similares. Es decir, una de las grandes ventajas que ha tenido Macarena en los años de experiencia de hablar por hablar es que cuando abría el micrófono, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier generación, podía intervenir. E intervenía con su propia experiencia también. Cuando estamos en el entorno universitario, que es también de donde yo procedo, cometemos muchas veces el error de creer que todo el mundo es como nosotros. Cuando, en cambio, empiezas a intervenir, pues que hacemos voluntariado, porque volvemos al pueblo, porque estamos trabajando en un entorno en el que... Porque estamos en una terapia de grupo y de pronto empiezas a ver experiencias diferentes. Creo que es cuando se rompe esa especie de campana de cristal bajo la que estamos. Y si somos capaces de escuchar y de aprender, empezamos a valorar qué oportunidades hemos tenido, cuáles hemos desperdiciado, cuál ha sido la capacidad de elección de otras personas. También me da la impresión de que nuestra generación, nuestras generaciones, son determinantes. No porque yo te pueda llevar a ti 20 años, sino porque cuando yo tenía 20 años, la manera de ver el mundo, la forma de enfrentarme, la energía que tenía, era totalmente diferente a la que tenemos ahora Macarena y yo, pese a nuestra insultante juventud. Es decir, hay algo que se va transformando, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con haber meditado, con haberte encontrado con mucha gente diferente. Y a veces, aunque ni Maca ni yo somos madres, componerte en el lugar de las madres. Tus amigas comienzan a hacerlo y empiezas a ver de pronto que se han convertido en sus madres. Todo aquello que juramos que no íbamos a hacer, nosotras empezamos a repetirlo. y lo comienzas a repetir modificado, salvo algunas personas que en un momento determinado se sienten muy inseguras y el único modelo que han tenido ha sido su madre, su abuela, su entorno. Te olvidas de los modelos de referencia de Marie Curie o de Rihanna o de quien durante mucho tiempo has tenido como... Porque la experiencia pesa mucho más que la parte intelectual. Incluso el vínculo emocional que has creado empieza a modificarse. Y eso es muy interesante. Yo creo que justifica a veces algunos de los errores del feminismo, pero también algunos de los aciertos. Cuando mis amigas comenzaron a casarse, y mis amigos también, decían que su vida no cambiaba. Y la mayor parte de las veces no es cierto. Lo que lo cambia son dos hechos decisivos. Uno, el mercado laboral, y encontrarte con conflictos, con competiciones, con dudas, con que tienes a veces que traicionar lo que pensabas por pura supervivencia. Y la otra parte es la parte de la maternidad y de la maternidad y paternidad. Muchos hombres sensatos, interesantes, majetones, ¿no?, están cambiando también cuál es esa visión. Su presión es mucho menor. La nuestra, en cambio, llega por todas partes. Llega por abajo, por los hijos, por los sobrinos, por los alumnos. Llega por arriba, los padres, los abuelos, los que te están diciendo que te estás equivocando, que ya te arrepentirás. Y llega por nuestros pares, por la comparación de nuestra vida con la de la persona que tenemos al lado. Y yo creo que a veces la presión a la que estamos sometida, que siempre pasa factura, antes o después pasa factura, deberíamos convertirla en una... No quiero sonar paternalista, en una generosidad mayor. Yo es una de las enseñanzas que he ido arrastrando en los últimos tiempos. Antes, no te puedes imaginar la contestataria que era. Me llamaban la dama de hierro, mis amigos. Y no por mi cardado, sino porque no pasaba una, no dejaba pasar una única oportunidad. Me parecía que mi deber, al haber encontrado una voz y poder usarla, era precisamente la de contestar y la de denunciar y la de... En los últimos 5, 8 años... lo que hago muchas veces es callar y escuchar. Y a partir de ahí a lo mejor puedo elaborar una idea que de verdad sea escuchada. Pero eso no lo podía hacer con 20, con 25, con 30 años. Lo hago ahora con 44. Y espero que con 64 o con 84 pueda incorporar otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo interesante? Que las mujeres y los chicos, que sois ahora más jóvenes, tenéis que continuar recordándonos que ser jóvenes era así. Y que ser jóvenes era eso. Y tenemos que mostrar el pequeñito legado que llevamos encima y vosotras, a su vez, aportar todo aquello, la frescura, a veces la inocencia, a veces el desconocimiento, a veces la impertinencia, todo aquello que nos encanta a los jóvenes y que también nos irrita. Ya transformaréis en otra cosa. Y recordad, para cuando lleguéis a mi edad, qué significaba tener la vuestra. Porque eso va a ser lo que permita que el mundo, a través de eslabones, vaya cambiando. Nada, son reflexiones, no pretendo tener la razón ni pretendo nada, pero... Y por supuesto, esto se extiende obviamente a la presencia, a la compañía y al apoyo de los varones, porque así funciona el mundo. Es decir, nos enamoramos, nos odiamos, colaboramos, competimos, pero yo creo que por encima de todo tiene que primar ese respeto y esa generosidad de los unos con los otros. Y vosotros... Chicos, estáis en una situación infinitamente mejor que la mayor parte de las mujeres, no que todas, pero que muchas. Y eso os hace responsables también de muchas cuestiones. Tenedlo en cuenta porque la mayor parte de las veces si nos quejamos no es por capricho. Si protestamos no es por capricho, si reivindicamos no es por capricho. Hay dolor, hay un sufrimiento que se ha extendido durante muchísimo tiempo y del que ahora somos conscientes. Y hay una sensación de agobio, de estrés, de angustia, de inseguridad, que compartimos casi todas las mujeres. Hay una satisfacción, de esto hablaré yo en mi parte, hay una satisfacción partiendo por quién eres y cuando te miras al espejo, ¿qué ves en el espejo? Que la mayor parte de vosotros, quizás no entendáis, pero estáis viendo a diario. Y es interesante que en eso, en un momento determinado, os deis cuenta de que podéis echar una mano, mucho más de lo que hacéis. Mucho, mucho más. No estoy hablando de compartir las tareas, no estoy hablando de la igualdad salarial. Estoy hablando, eso muchas veces no depende directamente de vosotros, ¿no? Bueno, lo de las tareas del hogar igual sí. Pero incluso a veces no depende tampoco de vosotros. Es decir, depende de las circunstancias, del tiempo, de las prioridades económicas, de que merece más la pena que él haga otra cosa y yo haga otra, ¿no? Pero en lo que sí que está en vuestra mano y podéis cambiar es la actitud respecto al discurso femenino. Frente a la palabra de quien está al lado, la madre, la hermana, la cuñada insoportable, en particular las madres. Continúa siendo un país de sobreprotección de hijos varones. Y eso está muy bien, ¿eh? A mí me encantaría estar protegida, sobreprotegida, pero tenéis la responsabilidad del momento de terminar de decir no hace falta. Cada uno que lo haga como pueda, si quiere, y como puede, si lo sabe hacer.
Gracias.
Muchas gracias, os pido.
Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar unas herramientas o se te puede ir el hilo. ¿Seguro? Bueno. Bueno, de todas maneras luego os daré esta bibliografía porque es maravillosa. Es que hay un libro además que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, de lo que vemos en el espejo, que acaba de decir. Os pido que a mí no quiero que se me pase eso porque me parece muy importante, ¿eh?, para ejercer cualquier profesión. Bueno, como periodista, que quiero que os llevéis estas herramientas también. Probablemente son cosas que sepáis, pero me parece que es importante recordarlas, porque a mí se me olvidan después de 20 años de profesión haciendo pues radio, televisión, en fin, subiéndome en escenario para entregar unos premios a otras personas, para recibirlos. Es importante seguir observando el mundo con curiosidad. Ayer, no sé si era Sergio el Molino, comentaba, a veces pasa que en esta profesión uno que sabe hacer muy bien su oficio se va dejando llevar, porque ya sabe hacerlo muy bien, ¿no? Y se sienta y le sale muy bien el programa, ¿no? De esto que dices, va, este programa lo saco yo con lo hago como churros, ¿no? Esto también lo hemos escuchado muchas veces. Pues es importante seguir observando el mundo con mucha curiosidad y convertirse en un recolector, en una recolectora de conceptos, de palabras. Hay un montón de palabras, las palabras construyen mundo, hay palabras que de repente nos abren un mundo. O sea, no sé, me estoy acordando de aporofobia, que es una palabra que hasta hace muy poco no estaba en el diccionario, que la creó una filósofa, Adela Cortina, hace muy poco, y es una palabra que incluye un mundo. Aporofobia, el rechazo al pobre, el estigma al más desfavorecido, ¿no? Hay que estar muy pendiente de todas esas cosas. ¿Dónde están? Esas cosas no están en las redacciones. Tampoco están en la calle muchas veces. Al periodista en general le cuesta mucho ir al tercer sector. Se acerca desde una manera horizontal siempre, perdón, vertical, desde arriba. A mí me gusta acercarme de una manera horizontal. Pues, por ejemplo, si monta un curso, no sé, cualquier asociación, no quiero nombrar una, seguro que tiene algo importante que decir. Se mueven muchos discursos nuevos que nos vienen muy bien al periodismo. Honrar la palabra, por supuesto. Las palabras no se pueden soltar así como así. Hay que honrar la palabra. No tenemos nada más sagrado, nada que haga más daño que una palabra. Hay que ser muy responsable con lo que uno dice cuando se pone delante de un micrófono, cuando va a escribir algo. Yo sé que esto, este sentido común, ya lo sabemos, pero es que no es lo que estamos viendo habitualmente en los medios. Entonces algo pasa. ¿Qué pasa? Que esa persona tiene mucha prisa, que le han apretado, que la redacción está empobrecida, que al final están sacando la información las 5 personas que han entrado en prácticas. Como yo les digo a ellas, en mi caso, con mi equipo, digo, chicas, la suerte es que os dan una responsabilidad desde el primer día muy grande. La desventaja es que esa responsabilidad pesa mucho, pero esto es lo que hay y es lo que te vas a encontrar en esta profesión. Si eliges esta profesión para estar tranquila y para disfrutar, pues no es la profesión más adecuada. Esta profesión salpica en muchos sentidos, ¿no? Bueno, mirar al mismo sitio, pero siempre desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto puede ser una revelación, coger algo de lo que ya se haya hablado antes y revisarlo. Este mundo contemporáneo, lo bueno es que pide una revisión constante. Y si aplicas la sospecha a cualquier cosa, siempre te vas a encontrar algo muy luminoso o incluso muy oscuro que merece la pena que tú enciendas la luz para que se vea. Pregúntate qué es lo que te interesa, porque a veces en algo pequeño se esconde. Yo, por ejemplo, pienso mucho en los hobbies, ¿no? Hobbies que desde fuera pueden parecer frívolos, que a lo mejor no importan mucho. Para ti suponen un mundo. Y si tú eres capaz de enseñarme ese mundo, yo no sé coser, por ejemplo. Pero si alguien que sabe coser y que tiene todo un mundo formado en torno a la costura me lo sabe enseñar de una manera, me está enseñando una parte de la vida, de la sociedad, de la cultura, de nuestras raíces, de una comunidad que a lo mejor yo desconozco, ¿no? No menospreciemos nada, por muy pequeño que pareciese. Esto me pasaba en Hablar por Hablar. De repente llamaba una señora, pues estoy haciendo un cocido. Ah, está haciendo un cocido. Claro, la gente, a ver, seguro que aquí todo el mundo se va a hacer un cocido, yo no. Ah, no. Bueno, las chicas jóvenes. No voy a añadir eso de no sabemos cocinar, no sabéis cocinar. Yo no soy joven, pero no sé cocinar. Señora, ¿qué hace haciendo un cocido a las 2 de la mañana? Esa es la pregunta. ¿Qué le pasa a esta señora que está haciendo un cocido a las 2 de la mañana? Pues esa señora seguramente tiene, si va aspirando con respeto, con cariño, con cuidado y con responsabilidad y sobre todo con madurez, creo que es la palabra que más he repetido estas últimas 48 horas aquí, creo que la madurez es tan importante, de verdad. Fíjate, lo que contabas ayer de la gaviota, a mí me encantan los animales, se vaya por delante, los grandes damnificados de las fake news. Si esa noticia hubiera estado redactada con un poco de madurez, incluso nos hubiéramos acercado a ella de otra manera.
Bueno, voy a recordar que ayer hablamos, para los que os habéis
incorporado
hoy, de una pareja de gaviotas, entre comillas, asesinas, que tenían, entre comillas, secuestrados a una pareja de ancianos en una localidad del Reino Unido.
Claro, nos produce risa, exacto.
Sí, produce risa por la forma en la que estaba redactada, evidentemente. Detrás del hecho sí que debía haber un par de gaviotas rebeldes que estaban importunando a una pareja de ancianos. Lo que debatíamos ayer es hasta qué punto eso era una noticia para aparecer en medios de comunicación de referencia. Le preguntábamos a Julio Montes si podía ser una fake. Llegó a la conclusión de que, en un análisis apresurado, de que no era una noticia falsa, pero evidentemente es el tipo de información que hace 3, 4, 5 años nunca hubiera aparecido en un medio de comunicación serio. El inciso para recordaros de dónde viene la historia.
Muchas
de la gaviota. El texto estaba ilustrado evidentemente con una fotografía de los pájaros de Alfred Hitchcock, el director de cine rodeado de cuervos.
La forma a la que te acercas a una noticia es muy importante, y yo creo que si te acercas con madurez, independientemente si escribes mejor o peor, el lector, el espectador, el oyente, va a saber apreciarla en su justa medida y determinar si le interesa o no le interesa, ¿no? Tú la pones ahí en la agenda y él determinará si le interesa. Y bueno, incluso puede ser un problema las gaviotas en su zona. En Madrid no hay gaviotas más que en una parte, pero que ayer lo hablábamos con María Eugenia, que decía, pues en mi casa es que son un problema las gaviotas, ¿no? Claro, es que somos muchos y hay muchas maneras de mirar la vida, ¿no? Y muchos puntos de vista. Y yo creo que la madurez siempre es un acierto. Bueno, la violencia machista y la conciliación tienen que ver con la sociedad que estamos construyendo, y eso viene también de considerar lo privado, público, social y político. Esto es algo que yo creo que también el periodista tiene que tener en cuenta. No menospreciemos nada. Creo que esto es un ejemplo muy claro, ¿no? Como hemos visto en los medios de comunicación, como lo que ha pasado de ser una discusión de pareja, un problema de matrimonio, es un problema social. Es la lacra social que siempre utiliza, ¿no? Lacra social. Esto es algo que es claro de ver y que lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no hay que olvidarlo porque se puede aplicar a muchos otros problemas sociales que tenemos.
¿Me permites otro inciso, Macarena? Discúlpame. No sé si habéis leído esta semana el testimonio de un reportero, una vaca sagrada del periodismo en Estados Unidos, Seymour Hersh, que reconocía que se había equivocado en los años 70, cuando le llegó la información, no acabo de tirar de ese hilo, de que Nixon, el ya expresidente Nixon, que acababa de dimitir por el Watergate, había maltratado a su mujer. Entonces, él, en los años 70, su argumento para no informar de eso es que la vida privada no tenía por qué mezclarse con la vida pública del expolítico. Evidentemente, 20 años después, cuando contó esta anécdota en una conferencia, las mujeres ya en el año 97, las mujeres periodistas que le rodeaban, le dijeron: Seymour, es que eso era un delito. Y él en ese momento no lo acababa de ver. Han pasado otros 20 años y ahora entona el mea culpa. Como os digo, Seymour Hersh, y hablando de una persona que fue presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes de los Estados Unidos peor recordados, y sin embargo todavía tenía escondido algo mucho más oscuro, igual que lo del Watergate.
Es increíble también la capacidad de una persona de reconocer que se ha equivocado, ¿no? Una persona tan pública. Yo creo que no estamos acostumbrados a eso. También es cierto que hay periodistas que, como lo hiciesen, estarían todo el día pidiendo perdón. y sabes lo que pasa, ¿no? Cuando tienes a alguien que te está pidiendo perdón todo el día, que al final pues no te crees nada, ¿no? Pero bueno, creo que es un ejercicio también de generosidad periodística y de responsabilidad. Cuando te equivocas, decirlo. O cuando no has atendido a la información, porque claro, en su momento piensa, yo no estaba equivocado porque esa es la sensibilidad que manejábamos y nos acercábamos así a ese tipo de informaciones. Pero hay que estar muy atento con este tema. Bueno, creo que el feminismo es una buena oportunidad para mirar la vida desde otro prisma, porque está continuamente revisando conceptos que hemos dado por buenos o que hemos dado por habituales. Es muy interesante. Yo, por supuesto, recomiendo Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Amigas, eso es la Biblia, hay que empezar por ahí. Tenerlo, subrayarlo, doblar paginitas y tenerlo, porque es muy revelador en muchos aspectos y os vais a ver vosotras y vosotros también, ¿eh? Yo recuerdo que hace 3 veranos se me ocurrió meter una sección de feminismos así, tal cual, y que la dirigiera ella. Y entonces fui al despacho y dije, bueno, pues esta es mi escaleta, ¿no? Y me dijeron, ¿pero feminismos cómo? Y digo, feminismos. Vamos a hablar de términos feministas y de lo que es el feminismo ahora. Yo creo que son 4 veranos ya. Me dijo, no, mujer, pero si nosotros ya hablamos de feminismo con todos los temas, con la cultura, con porque ya está cambiando mucho, esto fue en el despacho. Yo creo que deberías hablar para todos. Digo, ¿para todos o para todos y para todas? Bueno, mujer, a ver, es que nosotros aquí, a ver, esta es una empresa, en fin. Esta es una empresa. Somos muy abiertos. Siempre lo hemos sido, por supuesto, claro que sí. Bueno, tuve la suerte que me dijo textualmente, yo me fío de ti. Sé que tienes sentido común. Pero sí que me gustaría que fuera algo donde todo el mundo estuviese incluido. Todo el mundo está incluido en una sección de feminismos. Pero claro, vamos a hablar de feminismos, de unas políticas, de algo que es político y que cree en la igualdad. Entonces vamos a hablar desde una perspectiva de género. Vamos a hablar mucho de mujeres. Es que la palabra feminismo ahora está mejor situada, ¿eh? Pero antes decías eso en una cena y la reventabas. Era muy divertido, a mí me gustaba mucho. Cuando estaban muy pesados decía, ¿hablamos de feminismo? Y digo, ya, es hora de irse a casa. Es muy divertido. Bueno, Nuria Varela dijo en el primer día, ya fue la directora, de ¿no? la que nos asesoró un poco con las personas que traíamos, las voces autorizadas que traíamos, por supuesto siempre de mujer, que me divierte mucho cuando montan una mesa para hablar de feminismos y son 4 varones. Esto lo hemos estado oyendo este año, ¿eh? Este año. Los años del Me Too, del 8M, con las calles llenas de mujeres. Sí, está muy bien. Pero podemos hablar de nuevas masculinidades y que vengan hombres, pero para hablar de feminismos, bueno, deberían venir voces autorizadas de mujeres técnicas que llevan... Bueno, en fin, no me quiero extender en esto. Nuria dijo que esto era un hito, porque en un prime time, en un programa de mañana, media hora hablando de feminismos, pasó el verano y bueno, a mí me dieron el premio Mecopres, que es un premio que otorga la Asociación Española de Mujeres de los Medios de Comunicación, que trabaja para la igualdad, ¿no? Por la visibilización de la mujer. Esto fue hace solo 4 años, 3 años, es muy poco. Hay todo un mundo detrás del feminismo que merece muchísimo la pena. Lectura recomendada, por supuesto. Una de las revisiones que estamos haciendo ahora es la del mito del amor romántico. No sé si Espido nos va a hablar de esto luego, pero tiene un discurso muy interesante. Yo he aprendido mucho escuchándola. Yo, porque tampoco quería recomendar lecturas que luego no sé si iban a salir, pero bueno, en fin, también podemos hacerlo, Yo recomiendo a Coral Herrera, Mujeres que ya no sufren por amor. Este libro es una maravilla, se lee rapidísimo, Transformando el mito romántico. Hay un segundo libro que es Hombres que ya no hacen sufrir por amor, que también es muy recomendable, pero bueno, yo he traído este por eso de la perspectiva de género, ¿no? Os voy a leer solo un fragmentito. Dice, ¿merece la pena tener una relación o una no relación con un mutilado emocional? Se puede aplicar incluso a una relación de amistad, ¿eh? Rotundamente no. Nuestras energías son limitadas. Nuestro tiempo de vida es muy corto. Tenemos apenas unos años para vivir, para aprender, para gozar, para explorar, para crecer, para llevar a cabo nuestros sueños y nuestros proyectos. No podemos malgastarlos en relaciones en las que ya no podemos ser nosotras mismas. No compensa juntarse a alguien que impone sus normas, sus muros de protección, que no nos pregunta qué tipo de relación nos gustaría construir. No compensa tener una relación basada en el miedo, en la desconfianza, en la desgana, en la represión. No se puede ser feliz al lado de alguien que no sabe o no quiere disfrutar del amor y de la vida. Esto es así todo el rato. ¿Qué os parece? Merece la pena. Aquí la ponemos. El cuerpo de la mujer, esto es algo que ha hecho también el feminismo, los cánones de belleza. Yo espero que aquí sí que nos cuentes algo, porque esto va a ser muy interesante escucharlo de boca de Espido, que lleva además tantos años acercándose a estos temas. Yo creo que fuiste la primera persona que me habló de esto. Para este tema me gustaría recomendaros esta novela. Estoy recomendándoos cosas que han salido este año, porque así de repente vos tenéis como lecturas veraniegas también, ¿no? Haciendo honor a los muchos libros, bueno, para que os llevéis cositas. Esta novela es una maravilla. Esta escritora es vasca, Lucía Bascaran, se llama Cuerpos Malditos. Y tenéis también en cadenaser.com, en el programa Los Muchos Libros, una entrevista con ella de 20 minutos, que bueno, también pues de repente para valorar si os apetece o no os apetece acercaros a esta lectura, ¿no? Se trata de una novela breve sobre cómo nos transforman las pérdidas. Es la historia de una pareja, él muere, esto se cuenta en la primera página, ¿eh? No estoy haciendo ningún destrozo. Y entonces ella tiene que vivir atormentada pues con el recuerdo de su prometido, mientras en el camino se cruza pues una nueva pareja, su mejor amiga, el fantasma de una madre ausente. El gran tema es la pérdida, pero el gran tema real es el cuerpo de la mujer y sus violencias. Aquí se habla del body shaming, del body monitoring, del self-objectification. No he conseguido decir bien esta palabra en inglés nunca. Son términos que añade a la historia en forma de pie de página. El self-objectification sería así como la autocosificación. Es interesantísimo. Os leo solo un fragmento. Para este me tengo que poner las gafas porque es un pie de... Me encanta, nunca creí que me vería haciendo esto. Estoy viendo a mi madre, hola mamá. Yo decía, qué exagerada, pues claro que ve el menú. Lo que pasa es que le gusta. No veía el menú, pobrecita, ¿ves? Es que el tiempo también te ayuda mucho a entender a las madres. Bueno, dice... Aquí habla de dos conceptos que me han interesado mucho. La novela tiene estos pies de página chiquititos que hay que ponerse gafas cuando tienes cierta edad. Y... habla de la doctora Caroline Heldman y sobre esta autocosificación, ¿no? Dice, es un proceso clave en que mujeres y niñas aprenden a pensar y a tratar sus cuerpos como objetos de deseo de otros. Algunos de los efectos causados por esta autocosificación son mayor riesgo de depresión, desórdenes alimenticios, seguro que de esto nos vas a hablar tú, disfuncionalidad sexual, baja autoestima, notas medias más bajas, el body monitoring. La misma doctora define este body monitoring de la siguiente manera. Las mujeres pensamos en la posición de nuestras piernas, en cómo tenemos el pelo, en quién nos está mirando, en quién no nos mira. De media, las mujeres hacemos este body monitoring 10 veces cada 5 minutos, es decir, una vez cada 30 segundos. Seguro que estáis pensando, no, yo no lo hago, porque es lo que pensé yo. No, yo no lo hago. Pues me he estado observando y claro que lo hago. O sea, estoy hablando con Carlos y habla de lo del pelo y entonces hago así, ¿no? Y pienso, claro, con la humedad seguro que tengo el pelo así. Las piernas. Ayer cuando me senté aquí, mi preocupación era, lograremos entendernos, les parecerá interesante. Yo lo que no quiero, no os conozco, pero no quiero haceros perder vuestro tiempo. Yo venía con esa preocupación. Pues mi preocupación pasó a ser, aquí se ve, tengo las piernas abiertas, puede parecer que no estoy interesada en la conversación porque estoy así. Esto, yo no sé si vosotros pensáis en esto. Digo vosotros los chicos. ¿No, verdad? Pues nosotras sí, desde el día que nacemos.
Parece que soy el único hombre que se atreve a hablar aquí. Esto es un aguijonazo que os lanzo.
Me encantaría escucharos,
a la estupenda minoría que hay aquí también de hombres. Yo no pienso en eso. Yo no pienso... es verdad que hace un momento tuvimos ese comentario un poco banal sobre el pelo, porque suelo hacer bromas sobre el tupé que lucía en mi juventud.
Por favor, esto no quiere decir que no dejemos de convertirnos en personas, de sentirnos deseados los unos por las otras.
Efectivamente, yo ayer en la mesa o el primer día que vinimos aquí y salimos del aula, jamás se me pasaría por la cabeza pensar si por mi actitud corporal estoy dando la sensación de que no estoy escuchando lo que dicen el resto de ponentes que me acompañan en la mesa. Te lo confirmo. Es un pensamiento que si lo tenéis, lo tenéis, en mi opinión, vamos, en mi caso solo las mujeres. Yo eso no me pasa por la cabeza. Me pasan otro montón de cosas por la cabeza, si estoy llevando bien el debate, si está resultando ameno para el público, cómo puedo introducir algo que aumente la potencia de lo que estamos diciendo, que no fue necesario, afortunadamente, porque lo llevasteis muy bien, pero jamás se me pasaría por la cabeza si mis piernas, si mi camisa... están dando un mensaje equivocado al público.
Pues todas esas preocupaciones con las que tú te sientes en una mesa, añádele las nuestras. Yo además hago televisión. Claro, yo luego tengo que verme. Y yo sé perfectamente en qué momento estoy. Maldiciendo al guionista o a la guionista que ha escrito eso porque lo tengo que cambiar entero, porque... No es el caso, de este proyecto en el que estamos.
Sí, sí os voy a reconocer una cosa. Esta mañana cuando me estaba vistiendo me iba a poner una camiseta de manga corta y he dicho, no, soy el director del curso, voy a llevar una camisa de manga larga y la americana. Es cierto.
Pero mira, eso es otra cosa.
Igual es otra cosa.
Es otra cosa.
El poder. Tengo poder.
Pero fíjate, y
tiene que ver con el mensaje que mandas con tu indumentaria acerca de autoridad y de poder. Ahí entra, por ejemplo, el tema del uniforme. Cuando los caballeros dejasteis de lucir uniforme, como en el 19, muchas veces se empleaba uniformes militares para marcar el rango, ¿no? Pasasteis al traje. Y quienes no iban traje, al vaquero y a la camisa o la camiseta. Y quienes no iban eso, a... Pero se piensa generalmente una vez cada X tiempo, cuando os vestís o incluso cuando compráis la ropa o os compran la ropa. Sin embargo, eso no afecta al cuerpo. Nosotras, en el Body Monitoring, lo que hacemos es estar cuestionando y registrando cuál es la actitud corporal que estamos enviando. Es muy diferente. Y es mucho más esclava, la verdad.
Claro, porque lo de la ropa hay un matiz también. Yo, por ejemplo, para venir
también
aquí...
pensamos en la ropa, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí. O sea, eso que dices yo, creo que incluso es responsabilidad laboral también. Yo, de verdad, ya en confianza, porque habéis creado este espacio de confianza. A ver, es sábado. Yo me paso la semana en tacones, ¿no? He tenido mucha televisión esta semana, he tenido mucho trabajo. Me apetecía ponerme unas zapatillas de deporte, un vaquero y una coleta, la verdad, porque también me sentía un poco más libre. Pero realmente he pensado... Estas personas que vienen aquí a escucharme también se merecen que yo dedique un poco de mi tiempo también a... Pues bueno, a ver, me he colocado un poco el pelo, lo siento, no ha salido muy bien. Pero creo que es otra cosa. Efectivamente no tiene unas consecuencias negativas para mí. Yo me siento bien, la verdad, eligiendo un vestido bonito para sentarme aquí y, por supuesto, responsable. No voy a venir con el vestido de lunares y volantes, por mucho que me guste, que me gustaría vestir así, pero no. Es otra cosa. Es la cuestión, pues, lo que nos han dicho desde pequeñas de cierra las piernas. Es tan simple como esto. Empieza ahí en casa. No te sientes así, eres una señorita. Y luego pasas de ser una señorita, soy la directora del programa, no puedo estar sentada así, ¿no? Yo, claro, en televisión, es cierto que tienes una cámara delante, pero yo tengo que estar pendiente también de cómo tengo las piernas puestas. Y yo tengo un hombre al lado que está así, y se pone las manos así. Y a mí a veces me sale ponerme las manos así, y también me duele la espalda, también estoy cansada. Llevamos 3 horas grabando, hace muchísimo calor, la gente se pone muy impertinente. También estoy, pero él no piensa en eso, yo sí, porque me lo han enseñado, me lo han inculcado. Por favor, esta novela es muy interesante, es muy interesante. Empieza con un duelo, Lucía Vascaran, Cuerpos Malditos. Es otra de las recomendaciones y descubrimientos que yo he hecho este año. Este autor es muy interesante, además muy joven, muy interesante.
Un pequeño inciso. Sí. Nos quedan unos 15 minutos. Uy. Porque vamos a... Sí, Macarena, discúlpame no te había comentado que no terminaríamos a las 12, sino unos minutos antes. Y la ponencia de despido también empezará unos minutos después, en torno a 10, para que tengáis unos 20 minutos de descanso, ¿vale?
Ah, qué bien.
Entonces, unos 15 minutos nos pueden quedar, ¿sí?
Sí, porque yo vengo con muchas ganas de escuchar despido. ¿No?
Bueno, luego podemos seguir interviniendo también en la intervención de despido.
Ah, es una...
Hay una pregunta, sí.
Nada, ya justo lo acabas de decir tú, era un pequeño matiz sobre el tema de los gestos. Me llama mucho la atención, e incluso me pasó ayer, que cuando estamos en espacios, sobre todo públicos, compartidos con gente, las mujeres tendemos a estar encogiditas y con las piernas cerradas. Y los hombres jamás piensan en eso, aunque no haya espacio, están con las piernas absolutamente abiertas, aunque sean pequeños. Las piernas absolutamente abiertas, sin ningún respeto por nadie y... todo espacio para ellos. Y es que ni se lo plantean. ni se lo plantean. Y las mujeres encogiditas ahí, yo creo que sí, eso es una cosa, supongo que educacional también, de que toda la vida hemos tenido que ser discretas y, bueno, un poco de respeto a los demás, yo creo, pero me hace gracia que los hombres nunca lo tengan, eso. Es, lo de abrir las piernas me parece una cosa increíble. Pero nada, ya lo comentaste tú, o sea que
muy, muy buena. Por cierto, ¿cuál es tu nombre, perdona?
Esther, me llamo Esther.
Vale, muchísimas gracias por la pregunta. Estamos teniendo ahora mucho análisis. Ah, sí, sí.
Pues bueno, yo soy una mujer con discapacidad y todo lo que estáis diciendo, en el caso de las mujeres con discapacidad, se multiplica. Si una mujer se está preguntando si estás en este momento bien, no sé qué, pues nosotras nos preguntamos, ¿se me notará la pierna? Estarán mirando, yo qué sé, con la edad te vas quitando prejuicios, pero pasa. Yo que un cambio fundamental en las mujeres con discapacidad. Ahora las chicas ya no llevan fundas estéticas en las piernas ortopédicas. Para nosotros ha sido un cambio brutal. Las de mi edad aún llevamos funda para que no se nos note y parezca que, pues, que no se diferencie, que no haya diferencias. Entonces, para las mujeres con discapacidad todo se multiplica y se hace más difícil.
Qué buenísima aportación. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdona.
Carmen. Yo me llamo Carmen.
Muchas gracias. Es claro, es que es tan importante lo que dice Carmen, porque es que estamos en tiempos de revisión. Entonces, todo lo que hagamos ahora, pues es parte del mundo que queremos construir. Es que nos cuesta lo mismo no atender a todas estas cuestiones que atenderlas realmente. Y bueno, es mucho más enriquecedor, ¿no? Este libro, así de apariencia muy cercana, para mí ha sido una revelación. Me encanta la autora, se llama 10 gritos contra la gordofobia. Es verdad que hay mucho discurso, ¿no? En cuanto al sobrepeso y bueno, y hay mucha resistencia a la típica frase de operación bikini, todo esto. Esto también habrá muchos chicos que me digan, oye, un momento, esto los hombres también lo sufrimos, ¿no? Pero es un peso más, como bien apuntaba Carmen. Entonces es una doble estigmatización. Esta Magdalena Piñeiro es una uruguaya que vive en Canarias. Es licenciada en filosofía, máster en estudios de género y política de igualdad. Ella, bueno, me gustaría pararme un poco, pero no tenemos mucho tiempo. Os voy a leer algo así que... Ella propone que dejemos estos discursos de la autoestima de tienes que quererte más, tienes que cuidarte más, y propone que realmente la resistencia social está en tienes que quererme más, tú. O sea, no es mi trabajo. ¿Cómo tengo yo que quererme más? De hecho, comenta una frase que ahora mismo no voy a encontrar, pero dice algo así como, la gente que me dice tienes que quererte más, le digo, prueba a hacer un castillo de naipes con un ventilador. Es algo así como, sí, yo me quiero más, tú prueba a hacerlo. Volvemos a depositar la responsabilidad en la persona que es la víctima. La responsabilidad de todos los demás. Quien no tolere un cuerpo con sobrepeso, pues tiene que aprender a tolerarlo. Porque además es que está en el mundo igual que él, entonces es lo que hay. Entonces no estás atendiendo a tu tiempo, si quieres. Claro, también has elegido cómo ser en el mundo, ¿no? Puede ser... Dice así, dice, mis complejos por ser gorda comenzaron desde muy pequeña, pero alcanzaron su punto álgido en la adolescencia, ¿no? Esto no sonará. De sobra sabido que esa etapa vital es muy compleja. Recuerdo que las respuestas que obtuve, las pocas veces que logré hablar con mis amigas de mis complejos, fueron del tipo, tú tienes que quererte igual. La belleza está en el interior, ¿no? Gustar es una cuestión de actitud. Tuve que llegar a los 20 y pico para descifrar el daño que me hicieron esas frases suyas. Soyes y de una sociedad entera que no paraba de repetirlas. Primero, porque acentuar la belleza interior elimina el derecho a la belleza exterior. Esto me parece importantísimo. A todas nos gusta la belleza y a todos. Y a vosotros cada vez más. ¿Te estás quitando el derecho a una persona a ser bella o a expresarse también con su aspecto, que es algo muy importante y que lo llevamos en la identidad, ¿no? Como animales, ¿no? Dice... segundo, porque sitúan la culpa de mis complejos en mí. Si todo es cuestión de actitud y de quererse, entonces la deducción obvia era que la causa de mis complejos estaba en mí, en que yo no estaba haciendo el esfuerzo suficiente por quererme, ni tenía la actitud necesaria para ser bella, para gustar, para gustarme, para ser feliz. Este discurso es muy peligroso, pues pone el foco en la persona oprimida y no en la estructura de opresión. De nuevo, volvemos a encontrarnos con que lo personal al final es público y es político porque forma parte de esa estructura. Estamos cambiando la mirada hacia el campo. Yo estoy muy interesada en esto. Ya no tenemos esa mirada mística de ¡ay, el campo, qué relajante, qué bonito! No, ostras, el campo es nuestro sustento. Y la historia de una mujer rural es nuestra historia. Tu historia, la de cualquiera, la del empresario, la de... empieza en la de una mujer rural. ¡Ay, las mujeres rurales, qué graciosas, ¿no? Que pueden con todo, como son, ¿verdad? Es que pueden con todo. Lo mismo meten a la vaca, que aguantan que el marido venga del campo y tienen la comida preparada, que le dan una educación a su hija para que tenga unos estudios y que además son graciosas y ¡uy, qué mal genio tienen a veces!, ¿no? Creo que no le damos la dignidad que tiene una mujer rural. La emprendeduría está en el campo y el mayor número de emprendedoras son mujeres. Aquí, ahí estamos en un momento muy bonito. Hay una voz que nos gusta mucho a Espido y a mí, que es la de María Sánchez, Tierra de Mujeres. Este libro es una maravilla, esto es una cosa tan bonita, una mirada íntima y familiar al mundo rural. Aquí ella se queja de que ella quería ser como su padre y como su abuelo, que eran veterinarios de campo, pero nunca se fijó en su madre y en su abuela, que eran las que tenían todo listo para que esos veterinarios de campo pudieran desarrollarse. Y ella se siente muy mal con esto, pero bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad de reconocer su labor de esta manera. Había subrayado varios párrafos, pero tenéis una entrevista también en cadenaser.com. Yo recomiendo la mía, pero vamos, porque estoy aquí, para que os llevéis algo de... Pero es una mujer que es una maravilla escucharla y bueno. También en la cadena SER, curiosamente, se nos ocurrió a Toño Fraguas, que es un profesional maravilloso. Claro, las mujeres feministas no odiamos a los hombres, por favor, que esto es una cosa que me dijeron. Que me dijeron hace una semana un profesional de televisión española, yo no me lo podía creer. Digo, ¿en serio? ¿Todavía estamos en esas? Es que las feministas odiáis a los hombres. A mí la palabra sororidad me la enseñó un hombre, periodista, Toño Fraguas. Me enseñó el significado. Había entendido lo que era la sororidad. Ah, que fue una de las cosas que aprendí en la profesión. Que las mujeres no nos odiamos. Uy, es que las mujeres sois fatales trabajando todas juntas. Mis mejores amigas son periodistas y compañeras. Mis mejores amigas, ojo, eso es algo que se nos ha impuesto, como otras muchas cosas. Las mujeres entre vosotras os odiáis, sois hipercompetitivas. No, querido, lo que pasa es que si entre un grupo de 5 personas hay 2 puestos para mujeres, pues a lo mejor van a competir entre ellas. Pero es que los 5 también competís. Es muy probable que compitan, claro. Es muy probable. Y a lo mejor tienen hasta que competir de manera más feroz porque tienen menos sitio que vosotros. Pero no es verdad. No es verdad.
Hace 20 años yo empecé a trabajar en una redacción pequeña formada exclusivamente por hombres. Natalia, que está ahí, hizo prácticas conmigo, se acuerda. Bueno, había un claro prejuicio a la entrada de mujeres en aquella redacción, solo digo eso. Porque fíjate, las mujeres generabais conflictos en el trabajo, hace 20 años.
Además es que es una sin razón, porque ¿quién en las familias, quién ha sujetado a las mujeres? Las mujeres, tu red, ¿quién ha sido? Tu hermana, tu tía, con nuestras dificultades, por supuesto, son pequeños, pequeños núcleos empresariales, sí. El micrófono por detrás, sí, sí, puedes. Vale, yo sigo hablando, gracias. Las redes de apoyo han sido femeninas a otras mujeres. A lo mejor había un hombre benefactor que económicamente, pero ¿quién te ha enseñado lo que era la vida? ¿Quién te ha dicho, tienes que aguantar, hija? ¿Quién te ha enseñado a sobrevivir? Otra mujer, ¿quién ha cuidado de los niños? ¿Quién se ha encargado de las tareas? La madre, la abuela, en fin. Por supuesto con nuestras dificultades para entendernos, pero porque además de mujeres somos personas, ¿no?
Mira, lo primero, disculpa que tenga las gafas porque estoy un poco en modo Almodóvar, ¿sabes? Me duele un poco la cabeza.
Ay, bueno. Pobre, ¿tienes migrañas?
Sí.
Vale, te entiendo muy bien, yo también tengo.
Sí, además estoy tomando un medicamento que ahora mismo no lo hay en León.
¿Onda?
En todo León.
No me digas.
Sí, sí, no, ninguna farmacia, ningún sitio.
Pues ese es un tema personal que sí. Es político.
Sí, sí. Yo, pensaba yo tratarlo así. Que te quería comentar, espera, se me fue. Lo de que yo creo que deberíamos todos repetir, pero como un karma, feminismo, no es lo contrario de machismo. Feminismo, bueno, no es lo contrario de machismo.
Yo he dado por hecho que aquí lo sabíamos, pero...
No, pero es que hay mucha gente que es verdad. Entonces, igual que se repite, pues ese no es lo contrario de machismo. Y feminismo es que los hombres y las mujeres seamos iguales. Y mira, o sea, había muchas cosas, pero bueno, permito que voy a pronto. Hay un libro que seguro que lo... Pues, el del Chimamanda,
Chimamanda.
El de todas, ¿cómo deberíamos ser feministas? Sí. En Suecia, no hablo sin el micro, no. Ese libro en Suecia, a todos los chicos y las chicas de 16 años se lo regalan en los institutos. Les obligan a leerlo, que no es un libro, vamos, es una cocina.
Es una cosa
chiquitina.
Muy pequeñita, es una sí, cocina es agradable.
Yo en cuanto mi hija cumpla 16, te lo juro que voy a clase y lo reparto a todos. Se moría de vergüenza, pero bueno. Pero que, ¿sabes? O sea, que pienso que hay que empezar desde ahí, desde la educación. Porque lo que decía antes por aquí una persona, yo he tenido que desaprender muchísimas cosas. No le echo la culpa a nadie, porque si nos retrotraemos en el tiempo, o sea, mi madre pues me transmitió cariño, amor, que es lo más importante, educación, buenos conceptos, pero claro, ella me transmitió pues lo que ella mamó y lo que ella... Entonces, hay muchas mujeres, hay muchos hombres que no puedes hacerles cambiar porque su chasis, su estructura vital es que ya es así. Decía Isabel Allende un día, hablando de los hombres, ¿no? Según, pues, paremos de... Decía, bueno, los que ya son de 60 para arriba, de 50 para arriba, la mayoría, los que ya son tal, bueno, esos vamos a esperar a que se mueran porque esos ya no vamos a poder hacer nada. No los vamos a...
Pues está a punto de casarse, Isabel Allende.
Sí, ya lo sé, que está a punto de casarse. A mí me encanta.
Por tercera vez.
Sí, ya sé que está a punto de casarse, que sus nietos se mueren de vergüenza y esas cosas, pero bueno, que bueno, pero una cosa no quita la otra, que se case. Se ve... se va a casar, pues oye, sí que a ella le encaja lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pero a ver, y hay hombres mayores, yo tengo amistades de todas las edades y con diferentes ideales. Pero bueno, sí que es verdad que una base está ahí, pero porque claro, porque la posguerra y todo eso, pues
sí,
es lo que quedó. Es que claro, decía ayer Olga, la primera víctima de las guerras, ¿cuál es? La verdad.
Uh-huh.
Claro.
Sí, es. Sí, pero por favor vamos a quedarnos con eso que has dicho, que es muy importante.
Sí, entonces,
que no confundamos términos.
Pero entonces sí. Yo creo que
sí, sí, sí. Yo creo que es crucial.
El feminismo no es lo contrario,
sí,
del
machismo. Perdona, ¿cuál es tu nombre?
Ay, Raquel.
Raquel, pues muchísimas gracias. Raquel, voy a terminar porque así no le quito tiempo a Espido, que no quiero además agotaros porque, bueno, yo personalmente tengo muchísimas ganas de sentarme ahí y escucharla. Pero sí quería, desear de verdad que haya sido algo interesante, que no haya sido muy pesada. No quería entrar en la anécdota porque me parece muy superficial. He tenido la carrera que he tenido, si queréis preguntarme, me tenéis en Instagram, en Twitter, en todo, en la barbacoa la tenemos, ¿verdad?, súper alimentada, yo como vegetariana, pero subimos contenidos todos los días y estoy a vuestra disposición, cualquier duda, cualquier consulta. Pero no olvidéis a todo esto que hemos contado, a esta responsabilidad periodística, madurez como ciudadano, como ciudadana, como ser humano, como hombre, como mujer, no olvidéis... mantenerle la lírica, porque es que la vida es preciosa, hasta en la parte más oscura. Entonces, que no se nos olvide que la luz y la sombra tiene siempre algo muy bonito y que a veces es incluso más interesante que la épica a la hora de escribir, a la hora de escuchar, a la hora de comunicar. Hay un libro precioso, precioso. Es un hombre. Plàcid García Planas es un periodista catalán que me encanta, como un ángel sin permiso. No lo conozco personalmente, lo he escuchado varias veces y sigo su obra porque me encanta. Escribe unas cosas. Esto es sobre la guerra. No me puedo parar porque no quiero quitar tiempo a Espido, pero de verdad os lo recomiendo tanto. Es una cosa en cuestión esto de la lírica. Que no se nos olvide la ecología. Tenemos que estar tan atentos a eso, tan atentos y tan atentas. El feminismo está haciendo un gran trabajo en este sentido. Alicia H. Puleo, Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y los animales. Es un ensayo filosófico maravilloso. Ahí lo dejo. Y sí que me gustaría despedirme con unas palabras que no van a ser mías, porque debéis estar ya muy aburridos y muy aburridas de escucharme. Esta periodista es maravillosa. Leila Guerriero es argentina. La habéis leído mil veces en El País, seguro. Bueno, toda su obra merece muchísimo la pena. Este libro es una maravilla, Zona de Obras. Voy a poner las gafas. No se puede ser rápida con 45 años, ¿eh? Yo con lo rápida que no puedo, no tengo tiempo ni de...
Lee tranquila, Macarena, no te preocupes.
Me da muchísima rabia. Es que he perdido la marca porque era...
Os recuerdo que ya el nombre de Leila Guerriero ya salió ayer en,
¿ha salido?
En el debate. Sí, sí, Noemí lo citó.
Ah, qué bien, me alegra muchísimo. Bueno, esto viene de un par de páginas que iba a leer, pero ya no las voy a leer, ¿vale? Porque no tenemos tiempo. Pero sí es verdad que a ella le piden un consejo para los periodistas y ella dice que no le gusta dar consejos, ninguno. Yo no soy capaz de dar consejos a ningún periodista tampoco. Pero dice que ese día hace muy buen día, que tiene flores en su casa, y entonces, ¿qué va a dar un consejo? Dice, sean curiosos, miren donde nadie mire, hurguen donde nadie ve, no permitan que la miseria del mundo les llene el corazón de ñoñería y de piedad, sepan cómo limpiar su polvo y mugre, hacer un hoyo en la tierra, trabajar con las manos, construir alguna cosa, sean simples, pero no se pretendan inocentes, conserven un lugar al que puedan llamar casa, tengan paciencia, porque todo está ahí. Solo necesitan la complicidad del tiempo. Aprendan a no estar cansados, a no perder la fe, a soportar el agobio de los largos días en los que no sucede nada. Maten alguna cosa viva, sean responsables de la muerte, viajen, vean películas, quieran ser otros, sepan lo que no serán nunca. Pierdan algo que les importe, ejercítense en el arte de perder. Equivóquense, sean tozudos, créanse geniales y después aprendan. Tengan una enfermedad, repónganse, sobrevivan, quédense hasta el final en los velorios, tomen una foto del muerto, tengan memoria, conserven los objetos, resístanse al deseo de olvidar. Esto es una maravilla. Muchísima suerte, gracias, ¿eh? Gracias por escucharme.
Muchas gracias, Macarena. Ha sido una intervención fantástica. Nos vemos ahí cuarto con Espido Freire. Ahí cuartos, parece bien.